Bangladesh, Pakistán, la India. Ahí sigue habiendo mucha pobreza porque son poblaciones brutales, de las zonas con mayor densidad de población del mundo.
¿Una solución para estas personas es darle métodos anticonceptivos?
En los países pobres, las mujeres tienen 6 hijos porque cuentan con que van a sobrevivir 3, a lo mejor.
Madre mía.
No hay un problema de sobrepoblación descontrolada, hay un problema de mortalidad infantil.
Pablo Melchor,
emprendedor, autor, filántropo español,
cofundador de la Fundación Ayuda Efectiva,
en tan solo unos pocos años ha salvado más de 700 vidas.
Hoy, si ingresas el salario medio neto en España, que es 24.300 euros netos al año, estás en el top 5% de ingresos del mundo. O sea, el 95% de la población mundial ingresa menos que tú. Hay una cosa muy peculiar, por ejemplo, que llaman la maldición de los recursos. A veces a un país pobre, lo peor que le puede pasar es que aparezca petróleo, o aparezca diamantes, o aparezca lo que sea. Más de la mitad de la población mundial tiene ingresos de menos de 211 euros al mes.
Más de la mitad.
Más de la mitad, ¿vale? O sea, esto técnicamente le llaman la mediana.
¿Cuál es el factor número uno que estás viendo tú que les falta a esas personas para poder sobrevivir?
Para mí, factor número uno es salud. Pensamos que la pobreza es una falta de dinero. Entonces, tú vives en un entorno, en una cabaña, una choza, no hay suelo. O sea, en estos países tener un suelo es un lujo.
Claro.
Lo normal es que sea barro. Entonces el barro se encharca. Con lo que tú estás durmiendo, a lo mejor estás durmiendo en un suelo empapado. Los mosquitos ponen huevos en ese agua. Y los mosquitos transmiten una enfermedad que se llama malaria, una causa de mortalidad infantil y de mujeres embarazadas enorme.
¿Es fácil de curar la malaria?
La malaria se puede tratar, pero sobre todo es que se puede prevenir con tratamientos que cuestan entre 5 o 7 euros. Increíblemente barato.
Qué locura.
Todos soñaríamos con ser héroes, ¿no? Soñaríamos con lanzarnos al mar y salvar a alguien, que es algo que tiene una probabilidad de ocurrencia casi nula, y sin embargo, donde sí podemos hacerlo, que es donando, nos sabe a poco.
¿Crees que hay organismos mundiales que les interesa que haya pobreza?
Vale, vale, vale.
Hoy hablaremos de un tema que es especialmente delicado, y hablaremos de cómo puedes salvar vidas desde casa, sin ser médico, sino ayudando a organizaciones. Pero siempre que hablamos de ONGs, de organizaciones de ese estilo, da miedo de dónde va nuestro dinero. Y por eso queríamos hacer un podcast dedicado a ello, ¿verdad, Sergio? Un podcast de cómo saber si nuestro dinero es efectivo para ayudar a vidas.
Vamos a aprender muchas cosas, Juan. Por ejemplo, cómo está el mundo actualmente, cuáles son los principales retos que tenemos. Si existe, por ejemplo, la utopía, eso es una utopía o es una realidad, de que se pueda eliminar, por ejemplo, la pobreza del mundo, si eso es posible. También hablaremos y conoceremos muchas culturas diferentes, porque al final no solo es la burbuja en la que vivimos, sino que hay un mundo ahí fuera que descubrir. De hecho, si estás escuchando este podcast, probablemente estés en una población muy, muy pequeña y el mundo son miles de millones de personas. Y todo esto lo vamos a hacer de la mano de una persona que ha trabajado y está dedicando su vida actualmente a esto y que tiene muchos datos, mucha información y muchas conclusiones muy interesantes sobre la vida, sobre cómo ayudar, sobre la moralidad, sobre cómo poder salvar vidas. Y para eso, bienvenido, Pablo Melchor. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues nada, encantado de estar con vosotros, Sergio y Juan. Un lujazo, la verdad. Tenía ganas de estar en esta posición y veros las caras, así que muy contento.
¿Es fácil salvar vidas, Pablo?
A ver, es curioso porque para nosotros es muy fácil, sorprendentemente fácil. Y el mundo no debería ser así. O sea, salvar vidas debería ser algo muy difícil, ¿no? Algo que, oye, si evidentemente es tan fácil, debería estar cubierto. Pero no lo está, ¿no? Y no lo está porque en los sitios pobres la carencia es de tratamientos básicos. Cosas que aquí ni nos olvidamos, enfermedades que ya no recordamos, han pasado a la historia. Y problemas de nutrición muy, muy tontos, tan tontos que se resuelven con unos pocos euros, ¿no? Y podemos salvar vidas de esta forma, que no es la que imaginábamos, y es sorprendentemente fácil hoy en día.
Si analizáramos la historia del planeta Tierra, ¿podríamos decir que el mundo está mejor hoy que antes? ¿O no? ¿O estamos yendo a peor, estamos en nuestro peor momento?
Sin ninguna duda, el mundo está mucho mejor que nunca. Nunca lo pensarías encendiendo las noticias, ¿no? O viendo lo que está en redes.
Solo escuchas, vamos, cosas terroríficas.
Claro, claro. Entonces, para mí, la frase que mejor lo resume es de una persona que se llama Max Roser, que montó una web que se llama Our World in Data, Nuestro Mundo en Datos. La recomiendo a todo el mundo para entender cómo está el mundo, ¿no? Cuando tú veas las noticias que te dicen que la novena ola de COVID está fatal, y tú te preguntes, ¿pero está fatal o no? Te vas a World in Data y de repente ves el gráfico.
Vale.
Y comparas España con otros países.
Vale.
Comparas el pasado con ahora.
Vale.
Bueno, pues Max Roser dice, el mundo es terrible, el mundo ha mejorado mucho, el mundo podría ser mucho mejor. Y lo increíble es que las tres cosas son verdad a la vez. Eso nos cuesta, ¿no? Nuestro cerebro de primate se resiste porque queremos una respuesta clara. Todo está fatal. Así nos sentimos mucho más cómodos,
claro,
pensando todo está fatal que pueda ser más complicado. Pero realmente estamos en unos niveles de riqueza increíbles, ¿no? Hoy en día nos planteamos por qué hay países pobres. Pero la verdadera pregunta, lo que es un milagro, es por qué hay países ricos. Porque el estado natural de la humanidad era la pobreza más lamentable. Históricamente, la mortalidad infantil era el 50%. ¿Vale?
Wow.
De cada 2 niños que nacían, 1 moría ahí fuera. Entonces, no tiene sentido idealizar el pasado. Y a la vez, tenemos muchísimo que mejorar aún, ¿no? Porque aunque el mundo está mejor que nunca, hay 800 millones de humanos, eso es uno de cada 10 humanos vivos hoy, que viven en la miseria más extrema. Entonces, no son unos poquitos, no son como nuestras ciudades, vaya, hay una persona pobre pidiendo, ¿no? No, no, es que es uno de cada 10 humanos vive en condiciones de pobreza inimaginables para nosotros.
Ya ves.
De esos 800 millones, vamos a empezar a enumerar problemas, porque esto siempre se habla de pobreza.
Sí, sí, sí.
¿Qué es pobreza? ¿Por qué están muriendo? Porque luego hablaremos de cómo ayudar. Y la gente tiene que entender qué es lo que le está pasando a una persona así para poder ayudar. Es decir, ¿cuál es el factor número uno que estás viendo tú que les falta a esas personas para poder sobrevivir?
Sí. Para mí, factor número uno, que no imaginamos, es salud. Pensamos que la pobreza es una falta de dinero. Pero esa falta de dinero conlleva muchas más cosas. Entonces, tú vives en un entorno, para hacernos una idea, en que estás en una cabaña, una choza, con un techo. Cuando llueve, cae, no hay suelo. O sea, en estos países, tener un suelo que tú puedas fregar o barrer es un lujo.
Claro.
Lo normal es que sea barro. Entonces, el barro se encharca. Con lo que tú estás durmiendo, a lo mejor estás durmiendo en un suelo empapado. Cuando el techo está húmedo, los mosquitos ponen huevos en ese agua. Y los mosquitos transmiten una enfermedad que se llama malaria, ya desconocida en España, que es una enfermedad gravísima, una causa de mortalidad infantil y de mujeres embarazadas enorme. Entonces, imaginaos qué tipo de amenaza. O sea, mosquitos que te pueden matar. Por supuesto, no hay electricidad. O sea, no existe un interruptor, no hay farolas en la calle, no hay recogida de basuras, con lo que cuando estás en zonas más urbanas, la calle está cubierta de basura. Eso hay que verlo para entender lo que es vivir rodeado de basura. Por supuesto, no hay una farmacia. Si enfermas, no hay un centro de salud o un hospital grande. Hay, a lo mejor, uno a kilómetros a pie. Entonces, primero tienes que llegar. Entonces, el otro tema, además, es, yo siempre intento explicar la visión de corto plazo radical. O sea, allí tú no ingresas una vez al mes, recibes tu salario. No, no, no. Todos los días tú haces algo, fabricas un aceite de cacahuete o unas cestas y vas a venderlas. Y con lo que vendes ese día, compras la cena de esa noche, más algo que has podido plantar. Entonces, un día en que estás enfermo o un día en que tienes que ir a ese centro de salud a decenas de kilómetros, es un día en que a lo mejor no cenas. Entonces, tienes que intercambiar permanentemente esas necesidades. ¿Qué hago? ¿Medicina? ¿Comer? ¿Trabajar un poco más? ¿Mi hijo que está enfermo?
Yeah.
Es un mundo que es muy difícil de imaginar. Básicamente es que no hay nada de lo que damos por contado. Por supuesto, puede que haya escuelas, pero una escuela es un sitio en el que, con suerte, enseñan a los niños a cantar un poco, están protegidos de no estar en la calle, que eso puede ser muy valioso, pero los niños no aprenden. No aprenden. O sea, hay niños de 16 años que están escolarizados, pero todavía no saben leer, no son capaces de leer un párrafo. Bueno, es que es otro mundo. O sea, es muy, muy, muy difícil de imaginar. Si lo ves, puedes empezar a entenderlo un poquito, porque hay que vivirlo, ¿no?
¿Cómo se cura esta malaria? Lo primero que has comentado, ¿es fácil de curar la malaria?
La malaria se puede tratar, pero sobre todo es que se puede prevenir. O sea, lo dramático es que hay dos formas increíblemente baratas de prevenirla. Una es dormir bajo una mosquitera tratada con insecticida. Es muy efectiva porque si el mosquito se posa, el insecticida hace contacto y lo acaba matando.
Mal.
Coste de una mosquitera distribuida, enseñando a la gente a utilizarla, pasando de nuevo para comprobar si sigue ahí, si tiene agujeros, si está colgada, en qué circunstancias está, 5 euros. Entonces, no tenemos suficiente gente que quiera dar 5 euros para que los niños duerman bajo bosque.
Y es la causa número uno de muerte en 2021 en Níger.
En Níger es la cosa número uno. O sea, para hacernos una idea de la escala de la malaria, de nuevo, esto es difícil de explicar, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Imaginaos que hoy se estrella por la mañana un jumbo y iba lleno de niños de menos de 5 años, ¿no? O sea, imaginaos la noticia, ¿no? El presidente del gobierno, movilización general, todos los telediarios hablando, vamos a tomar las medidas, y luego esta tarde otro. ¡Ostras, macho, que ha vuelto a ocurrir! Otro, pero mañana otro. Y por la tarde otro. Y al día siguiente por la mañana otro y por la tarde otro. Eso es la malaria, ¿vale? Más de 1000 niños todos los días del año.
Vale.
Sin salir en las noticias. Sin que sea la prioridad número uno de nadie. Entonces, es brutal, ¿vale? O sea, por cómo funciona es, el mosquito te transmite un parásito y lo complicado de ese parásito para hacer vacunas, por ejemplo, es que cambia de forma dentro de tu cuerpo, ¿vale? Tiene un ciclo de vida, acaba atacando tus glóbulos rojos. Entonces, no todos los niños que la contraen mueren, pero si la tienes varias veces en la infancia ya te quedas tocado para siempre, o sea, ya te deja secuelas irreversibles y muchos de ellos mueren, y también mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, un dramón que se puede prevenir directamente con tratamientos que cuestan entre 5 o 7 euros, ¿vale? El de 7 euros es en zonas donde la malaria solo es estacional, porque los mosquitos están más presentes según la humedad y demás, llegas y sin tests ni nada, tratas a todos los niños como si estuvieran enfermos, con ese tratamiento barato por el que preguntaba Juan, 7 euros por niño al año. Increíblemente barato.
Qué locura.
Entonces, es que el mundo es así. O sea, pensamos que ante los problemas, a lo mejor es que hace falta innovación, investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí las enfermedades que nos quedan son las raras, o los cánceres ahí complicados, ¿no? Con los que no hemos dado la tecla. Pero ahí fuera, cuando salimos de nuestra burbuja, son enfermedades, yo a veces digo estúpidas. O sea, estúpidas porque es que sabemos evitarlas. La malaria existía en España, erradicada. Existía en Estados Unidos, erradicada. Y sin embargo, en los sitios que no vemos, que están ahí fuera, pues sigue causando una mortalidad increíble.
Vamos a seguir analizando estos datos, pero antes me gustaría ponerte en contexto, sobre todo ayudaefectiva.org, porque
sí.
Creo que mucha gente estará escuchándote y dirá, vale, pero ¿este tío a qué se dedica? Y para eso quiero introducir, luego cuentas tú el resto, ¿no? Mi historia de cómo descubrimos tu perfil y cómo decidimos hacer la entrevista. Y fue básicamente a través de un amigo, Carlos Galán, que, bueno, es un gran amigo, lo hemos mencionado bastantes veces en el podcast, pero es la persona más mencionada del podcast.
Sí, total.
Nos habla, por supuesto, otra vez. Tenéis que conocer a una persona. Y digo, ¿vale? ¿Quién es? Me pasa el podcast que hiciste con él. Entonces le empiezo a hacer preguntas, claro, que es, supongo, el flujo de preguntas que va a tener una persona, de hasta qué punto ayudar a ONGs es algo correcto. Siempre tienes el prejuicio de, pues, luego mi dinero no llega a ningún lado.
Total.
Luego piensas como, ostras, ¿es más efectivo ayudar a una persona que me pide dinero por la calle? ¿O es más efectivo coger esos 10 euros o 20 euros y meterlos en una página web que no conozco quién está detrás? Entonces empiezas a hacerte muchas preguntas y dices, vale, parece que Pablo tiene las respuestas. Entonces fue cuando empecé a escuchar el podcast, tuvimos una llamada, me contaste todos los datos, me contaste todo lo que había detrás, todo este movimiento tan bonito del altruismo efectivo, que básicamente es una forma de ayudar de forma efectiva, y me dejó impresionado. Entonces lo comenté con Juan le pareció una idea increíble, y aquí estamos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, dicho esta introducción de cómo estamos en esta conversación, ¿qué es ayuda efectiva? ¿Y por qué decides dedicar tu vida a ello? Porque ahora estás con ese proyecto al tiempo completo.
Sí. A ver, Ayuda Efectiva es una fundación sin ánimo de lucro que recibe donaciones de gente como nosotros, o la gente que nos escucha, pero no para nosotros, sino para enviarlas a los programas humanitarios que salvan más vidas con esa misma cantidad de dinero. Vale, esto ya es increíble. O sea, cuando tú vas a una ONG, normalmente te cuentan su historia como la más importante y están centrados en ella. Nosotros no. Nosotros decimos, mira, las cosas más importantes pueden ir variando a lo largo del tiempo. Yo voy a apoyarme en la investigación de los mejores, que luego os cuento quiénes son los mejores, para enviar el dinero a lo más útil en cada momento. Entonces, no me caso con ninguna causa, con ninguna región. No, yo quiero saber dónde mi donación consigue más impacto. ¿Por qué? Pues porque yo venía de la misma posición exactamente que vosotros. Yo me hacía todas esas preguntas. Yo me puedo fiar de las ONG. Yo no vengo del tercer sector. Yo era emprendedor, había vendido mi empresa.
Claro.
Venía de otro mundo. Entonces, era tan escéptico como el más escéptico de las personas que nos está escuchando. Y al descubrir que existían datos que permitían elegir bien a dónde destinar el dinero, decidí hacerlo lo más fácil posible para toda la gente que vive en España. Vas a ayudaefectiva.org, tienes la información. Calculamos el impacto que va a tener tu donación antes de que la hagas. Te enviamos un informe de impacto trimestral para que veas lo que estás consiguiendo.
Eso, entonces ya para dejar claro esto, has dicho una cosa muy interesante, que es que vosotros no sois los que montéis las tiendas de campaña para ayudar con vacunas y demás, sino que tú has hecho el filtro de decirte, vale, esta organización y estas otras 10, está ya demostrado porque tienen auditorías de cuentas de contabilidad, revisiones presenciales para ver si hacen lo que prometen que van a hacer. Entonces, de hecho, vale, estos han pasado el examen, ¿no? De un certificado. Entonces, las que te cuento en ayudaefectiva.org son organizaciones que sí que merece la pena porque sí que sabes que tu euro va a llegar.
No sabes que tu euro vaya a llegar, es que son hasta 100 veces más efectivas que la que tú elegirías aleatoriamente por la calle.
Exacto.
O sea, ¿vale?
Qué bueno esto.
La pregunta es cómo es eso, ¿vale? Que no sé si queréis que os cuente eso ahora, o os cuento de dónde vengo yo y después cómo sabemos de verdad cuáles son las mejores.
Pero inciso también con el tema del dinero, para que la gente lo entienda, porque eso también son cosas que a mí me costó entender. Claro, no es que tú, como te has dicho, no recibes el dinero. Tú en la donación, en ayuda efectiva, lo van a ver, porque de hecho en todo este podcast hemos creado un equipo de donación, se llama Equipo Tengo un Plan, que eso lo queríamos comentar también, lo tenéis en la descripción por todos lados, porque nuestro objetivo es que en la comunidad, pues por fin podamos unirla para un objetivo guay. Van a poder verlo, o sea, van a poder ver cuánto dinero se va a llevar ayuda efectiva, porque tú vas a elegirlo. Puedes elegir incluso un 0% de que no quieres que se lleve nada y todo el dinero va a esas cosas, perfecto. Si quieres apoyar a la organización, porque al final sois un equipo, pues también, ¿no? Puedes elegir el pequeño porcentaje que vas a dar. Entonces, bueno, dejando esto claro, continúa si quieres, ¿cómo sabes qué organizaciones son más útiles que otras? Porque yo creo que esto es interesante.
Claro. Aquí hay una historia chula. El origen de todo esto, bueno, hay varios, ¿no? Por un lado, hay académicos, que son gente que trabaja en universidades, que no están en su aula en Harvard, sino que se van a vivir a Sierra Leona 6 meses y lo vuelven a repetir al año siguiente y al año siguiente para comprobar sobre el terreno qué funciona y qué no funciona. Entonces, esto ya es increíble, ¿vale? Digamos que es lo opuesto a la política. Si pensamos en la política, la gente llega y te dice que tiene todas las respuestas antes de comprobarlo sobre la práctica. Aquí ellos llegan y dicen, mira, yo no sé qué funciona, tengo algunas ideas, pero quiero comprobar sobre el terreno qué es lo que sirve y qué es lo que no, y descubren cosas sorprendentes. Por otro lado, había dos personas que trabajaban en Bridgewater. Bridgewater es una gestora de inversiones enorme, creada por Ray Dalio, es un tío así bastante, bastante conocido online, y era gente financiera, ¿no? Gente de sacar el máximo rendimiento al dinero. Y montaron un club filantrópico y empezaron a pedir información a ONGs para decidir conjuntamente a qué iban a donar, ¿no? Algo chulo, ¿no? Vamos a hacerlo en comunidad. Claro, y eran gente de datos, pero lo que reciben de las ONGs es folletos y fotos. Y dicen, vamos a ver, es que yo con folletos y fotos, ¿cómo voy a elegir? Mi pregunta es, si te dono $10,000, ¿qué impacto consigue mi donación? Y lo que se encuentran no es que no sean transparentes o que sean corruptos, no, es que no lo saben. Es que la gente, con su buena intención, está haciendo cosas, pero no saben si están logrando ayudar, no son capaces ni de medirlo. A ellos les parece increíble y dicen, vamos a ver, ¿cómo es posible que en el dinero que vamos a donar, que es la parte de nuestro dinero más importante, porque va a la gente que no tiene nada, ¿cómo es posible que no midamos y que no comparemos?
Claro.
Entonces, sus compañeros ponen $300,000 y ellos arrancan un evaluador independiente, que es algo increíble que exista, nadie lo sabe, se llama GiveWell, que es dona bien, que hoy en día ya dedica 60.000 horas de investigación al año a averiguar qué es lo mejor que podemos hacer con nuestro dinero.
Wow.
Entonces, al final es, ¿qué pasa si nos tomáramos la ayuda a los demás tan en serio como si fuera nuestra pasta? ¿Vale? Tan en serio como si el rendimiento fuera para nosotros. Y es algo muy poco habitual, ¿no? Porque la gente cuando se va a comprar un coche, ¿no? Imaginaos el análisis, tal, comparativas, visito, pruebo varios, o una casa, ¿no? Los precios, el barrio, la zona, la visita. Y en cambio al donar, al primero que te para. Hay algo ahí que no está bien. Hay algo que no está bien porque, igual que en cualquier otro ámbito, habrá muchísimas diferencias de efectividad que las hay entre unas opciones y otras, y es muy importante elegir las buenas. Bueno, pues hoy en día, gracias a GiveWell, gente como Ayuda Efectiva sabe perfectamente cuáles son las mejores opciones a las que donar. Y nosotros lo que permitimos es, desde España, acceder directamente a esas opciones. Firmamos contratos con la gente que va a recibir el dinero sobre el terreno, los que están allí repartiendo mosquiteras, los que están allí suplementando vitamina A, y sin intermediarios sabemos exactamente qué está pasando. No solo que el dinero llega, que yo explico que el dinero llega es un listón bajísimo, que obtiene resultados y que los obtiene a bajo coste para poder ayudar a más gente.
Y eso informáis en la plataforma, ¿no? De, ¿has impactado? ¿Ha pasado todo esto?
Exactamente. Nosotros, en Ayuda Efectiva, en Transparencia, publicamos, cada vez que hacemos una transferencia, publicamos el recibo, ¿vale? En que alguien firma que ha recibido el dinero.
Guay.
Y calculamos el impacto de todo lo que está ocurriendo. Entonces, es que creo que esta transparencia es fundamental, ¿no? Porque si no, si perdemos la confianza de la gente que quiere ayudar, al final el resultado es la pasividad, que es el peor de todos, ¿no? Es, hay gente sufriendo y como no me fío respecto al mecanismo, no hago nada.
Yeah.
Es una situación terrible, yo creo.
Sí, yo creo que también de, la explicación es brutal, pero una persona que esté escuchando el podcast dirá, vale, pero ¿y Pablo cómo se gana la vida?
Sí.
La gente que está montando mosquiteras, ¿cómo se gana la vida? Yo creo que es importante entenderlo por esa transparencia. Yeah. Y porque es normal que los que estáis detrás os ganéis la vida, porque al final estáis dedicando tiempo. ¿Cómo funciona esa parte de las personas que dedican el tiempo?
Totalmente. Yo soy un caso raro, ¿vale? Porque yo no me gano la vida con esto. Yo me dedico a muerte a esto, pero no me gano la vida con ello. Ahora os cuento por qué, ¿vale?
Vale.
Pero creo que estamos muy equivocados respecto al tema de las ONGs y los salarios, ¿no? La gente dice, oye, es que hay un montón de gente cobrando salarios. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de que la ayuda exige sacrificio, ¿vale? Para que la ayuda sea pura, quien la presta tiene que sacrificarse.
Exacto.
Pero yo pongo un ejemplo que es, imagina que tu hijo está enfermo y necesitas un neurocirujano. ¿Quién quieres que lo opere? Un voluntario que vendrá cuando pueda, oye, es que no tengo material, pero bueno, más o menos me apaño con esta sierra que me han prestado, porque hay pocos recursos, pero bueno, lo estoy haciendo gratis, ¿eh? ¿O quieres un profesional bien pagado que lo haga de narices? ¿Vale?
Claro.
Cuando es nuestro hijo, queremos al profesional. Y sin embargo pensamos que para ayudar a la gente pobre, del mundo, un poco vago, basta con voluntarios o gente que lo haga gratis.
Eso lo hace.
Error, error, porque los problemas que afectan a esta gente son muy complicados. Entonces, os garantizo que distribuir millones de mosquiteras tratadas con insecticida, que no te las roben, hacer el censo, formar a la población, volver a pasar, comparar, medir qué ocurre en los sitios en los que sí las das y en los sitios en los que no, para ver si tú realmente estás moviendo la aguja, ¿no? Si son tus mosquiteras las que funcionan, ¿no? Eso lo tienes que comprobar siempre con experimentos, ¿no? Bueno, eso es muy complicado. Entonces, o tienes gente muy profesional haciendo ese trabajo o no vas a poder hacerlo bien.
Literal, es montar una empresa de mosquiteras, ¿no? Y un encargado, un...
Totalmente, necesitas gente profesional. Entonces, o pagas bien o vas a tener, pues, ayuda lamentable. Entonces, claro, curiosamente, nos quejamos de si la ayuda funciona o no funciona, pero nos aseguramos de que nadie bueno se plantee trabajar en ayuda, ¿no? Y todo es por poner el foco en el lugar equivocado. La pureza de la persona a quien ayuda frente al impacto en las personas necesitadas.
Yeah.
Y la clave es el impacto, siempre, ¿no? Entonces, creo que lo importante no es si la gente cobra salarios o no. Es, oye, esta gente cobra salarios, perfecto, pero ¿tienen impacto o no lo tienen? ¿Vale? Porque si a mí me dices que tú has contratado a los 4 tíos más listos del mundo y cada uno cobra 500.000 euros. Pero es que están ayudando a millones de personas porque, como son especialmente inteligentes y capaces, tienen mucho más impacto. Preferiré esa ONG a una de voluntarios que no consigue casi nada aunque nadie cobre.
Qué bueno.
Lo que me importa es cuánto ayudamos, ¿no? ¿Por qué digo que mi caso es particular, ¿vale? Pues porque yo era emprendedor, yo no venía de este mundo. Yo me había ido bien, yo vendí una empresa, ya, la monté. Monté otra después. Por circunstancias familiares me encontré en un momento en que yo no necesitaba ingresar. Entonces, en mi caso personal, yo cobro de ayuda efectiva unos 20.000 euros brutos anuales, que es el mínimo del convenio, pero yo dono más todos los años. Entonces, yo cuesto cero ayuda efectiva. Entonces, cualquiera que esté pensando, oye, este tío que me está vendiendo su negocio, no. Te aseguro que si alguien no te lo está vendiendo, soy yo. Yo me dedico a esto porque he llegado a la conclusión, vosotros habláis mucho de propósito en Tengo un Plan. Yo he llegado a la conclusión de que no hay nada mejor que pueda hacer con mi tiempo que dedicarme a impulsar ayuda efectiva y ver crecer la cifra de personas ayudadas y vidas salvadas. Porque puedo hacerlo, porque yo era emprendedor, tengo la experiencia de enfrentarme a la incertidumbre, comunicar, resolver problemas, ¿no? Y veo que además si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, ¿no? Digo, mira hacia atrás a ver si hay cola de gente para sustituirme y no veo esa cola.
Yeah.
Y aparte es que me da la mayor satisfacción que me ha dado nunca, ¿eh? O sea, posiblemente estoy trabajando incluso más que en startups anteriores, pero estoy muchísimo más satisfecho porque todo tiene sentido. Y estoy trabajando en algo muchísimo más grande que yo.
Claro. ¿Crees que te morirás tranquilo? Es decir, ¿crees que vas a poder conseguir un impacto de verdad? ¿O estamos luchando contra estas élites mundiales? ¿Estamos luchando contra algo que nunca se va a poder frenar, que es la pobreza mundial?
Es buena pregunta. Y creo que en la definición del problema puede estar la trampa. Si pensamos que lo único que vale es eliminar la pobreza, puede que no lo consigamos, ¿vale? Yo no creo que yo vaya a conseguir eliminar la pobreza. Pero si por el camino he ayudado a millones de personas, su vida es mejor, sus hijos tienen menos enfermedades, tienen más recursos, sin ninguna duda habrá merecido la pena. Entonces, la escala del problema no nos dice nada sobre si nuestra ayuda merece la pena. La pregunta es, ¿yo puedo tener impacto? Y si cada uno de nosotros podemos ayudar, y es así, o sea, las cifras lo demuestran, podemos ayudar a miles de personas y salvar vidas. El impacto conjunto de unos cuantos de nosotros ayudando de forma efectiva es brutal. Puede que siga existiendo pobreza, pero la vamos a reducir. Y de hecho, bueno, es que ya se ha reducido un montón, ¿eh? Me preguntaba antes, Sergio, si el mundo está mejor. En 1990, hace 35 años, había 1.900 millones de personas en pobreza extrema.
Hostia, vaya cambio. ¿Vale?
Ahora son 800. Gran parte no están en pobreza extrema por el crecimiento de China y la India. Pero incluso en los países más terribles de África subsahariana, mortalidad infantil, malnutrición, va hacia abajo, todo.
Vale.
Estamos consiguiendo mejoras. Falta mucho por hacer, pero podemos hacerlo, ¿no?
Vale.
Entonces, ¿seguirá existiendo algo de pobreza? Tal vez, pero no me importa si la reducimos.
Sí, pero yo lo que me refería, ¿crees que hay organismos mundiales que les interesa que haya pobreza?
Vale, vale.
Eso requiere...
Esto es complicado. O sea, ya entramos en el sistema. Entonces, el sistema es una cosa sin cara ni ojos, ¿no? Y es muy difícil de entender. Hay claramente, por ejemplo, élites extractivas. Élites extractivas es gobiernos. Hay una cosa muy peculiar, por ejemplo, que llaman la maldición de los recursos. A veces a un país pobre, lo peor que le puede pasar es que aparezca petróleo o aparezca diamantes o aparezca lo que sea. Porque entonces la élite extractiva se apodera de esos recursos y únicamente explota a la población para sacar el máximo rendimiento posible de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, cuando hay élites extractivas de este estilo, en algunos países, en muchos los hay, ¿vale? Y hay, no sé si sabéis, por ejemplo, que en Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang lleva 46 años gobernando. Yoweri Museveni en Uganda creo que lleva desde el 86, ¿vale? Bueno, increíble, ¿no? Entonces, claro, a esta gente el desarrollo les importa lo justo. Lo único que les importa es perpetuarse en el poder.
Wow.
Entonces, si intentamos cambiar las cosas dando dinero a los dictadores, evidentemente no lo vamos a conseguir. Pero mientras tanto sí podemos ayudar directamente a la población. Porque la diferencia es un dictador con una población enferma y moribunda o un dictador con una población sana que por lo menos puede ir progresando y va a poder mejorando las cosas internamente. Porque desde fuera no tenemos la palanca mágica para cambiar el mundo.
Es cierto que si no estoy sano como para poder protestar, ni siquiera me rindo.
Por supuesto. Por eso yo insisto tanto en que la salud es lo primero, ¿no?
Claro.
Tendemos a pensar que la educación es la clave de todo. Y la educación puede ser muy importante. Pero es que no imaginamos que los niños mueren antes de cumplir los 5 años. Es que no llegan a la educación, ¿no? O un
claro.
Niño... Hay una fase crítica que es entre los 6 meses y los 2 años. Si estás malnutrido en esa fase, tu cerebro no se desarrolla adecuadamente. Y eso es irreversible. Entonces, ¿de qué me sirve poner todo el foco en la educación si los niños están malnutridos y no van a poder aprovechar esa educación, ¿no? Entonces,
claro.
La salud es número uno para todo lo demás. Y ahí es que ahí sinceramente es que podemos resolverla. O sea, podemos acabar con todas las causas de mortalidad infantil más graves. Las diferencias son brutales. ¿Sí? O sea, es que es, si en España es un 0,3% la mortalidad infantil, en Nigeria es 11. Wow. O sea, entonces, en Nigeria, o sea, uno de cada 10 niños que nace en Nigeria no cumple los 5 años. Hay tanto por hacer ahí, ¿no? Que seguirá habiendo otros problemas, habrá dictadores y estructuras que nos lo pongan difícil, pero podemos cambiar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a nivel sistema, hay luego todo tipo de incentivos, ¿no? Pasa de todo. Gente que quiera que la pobreza se perpetúe, no lo creo. Pero gente que se beneficia de la pobreza o del status quo, pues la hay, ¿no? Hay gente que está especializada únicamente, por ejemplo, en obtener dinero público para hacer cosas que no cambian nada, ¿no? Y simplemente el incentivo es perpetuarte en la obtención de ese dinero público, ¿no? Pues ocurren cosas así, ¿no? Yeah. Evidentemente hay armamento, hay muchísimas cosas muy complicadas en el mundo, ¿no? Pero que no sea todo perfecto no significa que no podamos hacer nada, ¿no? Son cosas muy diferentes.
Con este tema del poder, de esa mala intención que pueden tener, que, bueno, lo que se ve claro es que el mensaje es que sí que se puede hacer, que se pueden hacer cosas, aunque haya gente que tenga mala intención y que tenga ganas de ser egoísta y avaricioso, etc. ¿Hay datos que demuestren si el ser humano es bueno o malo por naturaleza?
Ha habido análisis, ¿vale? Pero no hay nada concluyente. ¿Por qué? Porque hay datos que te hablan de la violencia, ¿no? Hay un libro que se llama Better Angels of Our Nature, los mejores ángeles de nuestra naturaleza. No sé en español cómo lo traducen. Steven Pinker. Y Steven Pinker habla de cómo la violencia, por ejemplo, se ha ido reduciendo drásticamente en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano por naturaleza es capaz de lo mejor y de lo peor. Y creo que posiblemente para verlo a lo mejor es mirar a un chimpancé, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensamos que somos muy diferentes y muy sofisticados, ¿no? Pero no dejamos de ser un primate con al que le has añadido un módulo de razonamiento que puede utilizar a veces. Tú miras a un chimpancé, ¿vale? Y qué bonitos son, cómo se limpian unos a otros, cómo colaboran incluso, ¿no? Pero luego tiene unas peleas brutales, una violencia salvaje. Si ves a chimpancés cazando a otros monos, se te cambia la visión idílica del chimpancé, ¿no? Bueno, pues nosotros somos otra versión de eso, ¿no? Un animal capaz de la cooperación, capaz de ayudarnos unos a otros, pero también capaz de la máxima violencia, ¿no? ¿Yo por qué tengo mucha esperanza? Porque tenemos una capacidad que hay un psicólogo que se llama Paul Bloom que llama la compasión racional. ¿Qué quiere decir compasión racional? Los animales, como os decía, algunos colaboran entre sí, ¿no? Incluso hay ejemplos de animales ayudándose entre especies. Una foca que saca un perro del agua para que no se ahogue.
Hostia.
Un pájaro, un mono que sube un pájaro a la copa de un árbol para ayudarle a volar, ¿vale? Eso se ve de vez en cuando, ¿no? Entonces, la empatía, el propio sentimiento, los animales lo tienen, ¿no? Cualquiera que tenga un perro sabe que el perro nota si no estás bien y tiene empatía, ¿no? Pero nosotros tenemos además la capacidad de preocuparnos por gente a la que no vemos. Podemos entender el sufrimiento, como nos está pasando ahora, ¿no? Hablamos de Níger, de mortalidad infantil y decimos, ostras, lo podemos entender, ¿no? Podemos tener esa compasión no ya porque está delante de nosotros, sino porque es racional. Y eso nos permite coordinarnos para hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos una potencia como humanos brutal. La clave es hacia dónde la dirigimos, ¿no? Y hacia dónde la dirigimos a veces depende de algo tan tonto como los hábitos. O sea, a veces la violencia en una sociedad es solo un hábito. No es que aquí, cuando quieres algo, vas y lo coges. Y si hay que pegarle un machetazo a alguien, se lo pegas. O no, aquí tú esperas que salgas a la calle y no te pase nada. Se ha convertido en un hábito, ¿no? Entonces, creo mucho en que tenemos la capacidad de asumir buenos hábitos. Y la ayuda de los demás, yo lo que esperaría es que fuera un hábito. Algo que, oye, por supuesto, yo ingreso, cuido a mi familia, cuido mi salud, trabajo mi productividad, mi propósito, diferentes cosas, pero dedico una parte de mis recursos a ayudar a los demás permanentemente, ¿no? Entonces, soy optimista por eso, porque creo que tenemos esa capacidad para la compasión racional, ¿no? Y para asumir hábitos positivos.
Ahora que has dicho el tema de hábitos, claro, se me ha venido a la cabeza el ir directamente a una persona pobre y darle dinero.
Sí.
Eso sería algo peligroso, ¿no? Porque es una persona que no tiene hábitos financieros, que no sabe cómo gestionar ese dinero. Incluso yo no sé ni cómo funciona el dinero en esos países. Tú que has estado, ¿cómo funciona? ¿Ya tienen algún tipo de, no sé, utilizan monedas, tarjeta? ¿Cómo funciona en esos países?
Buena pregunta y es muy contraintuitiva. La evidencia nos dice que entregar dinero a la gente en pobreza extrema, bien hecho, es una de las cosas más efectivas que podemos hacer. Vale, entonces, todas nuestras intuiciones se rompen porque pensamos que no van a saber utilizarlo o porque pensamos que lo van a malgastar, pues porque hay tentaciones, hay vicios. Pero, y tenemos frases como, no des un pescado, enseña a pescar, ¿no?
Correcto, sí.
Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que la gente que vive en pobreza extrema es tan inteligente, tan capaz y conoce tan bien su entorno como nosotros. Lo único que ocurre es que su entorno está muy limitado. Entonces, cuando se les da dinero Ahora se hace por aldeas completas. Se experimentó mucho en esto, ¿no? Oye, ¿qué pasa si elijo, no? ¿Se lo voy a dar mejor a las mujeres solamente o a determinadas personas? Al final se ha comprobado que lo mejor es, por aldeas, una única entrega de dinero, una vez. O sea, esto no es una paguita mensual, para entendernos, sino que es, das una vez dinero. Resultados espectaculares. ¿Por qué? Porque aprovechas todo el conocimiento que tiene la gente sobre su entorno, que tú desde aquí no tienes ni idea. Entonces, os pongo ejemplos. Una mujer que ya pescaba, pero se le pudría el pescado, compra un congelador con un panel solar. O sea, a ninguna ONG en España se le habría ocurrido, voy a hacer un programa de ayuda de dar congeladores con paneles solares. Y nadie querría donar para eso.
Claro, porque ella es la que mejor sabe qué problemas tiene.
Ella lo sabe perfectamente. Y es lista. Es lista exactamente que como si estuviera aquí. Simplemente no tiene nada. No tiene recursos. Entonces, de repente, el congelador le permite vender el pescado muchos más días sin que se le pudra. Otra persona se compra una bicicleta. Y la bicicleta es que te permite trabajar ya en 4 pueblos a la redonda, en lugar de solo el tuyo. Porque andando no llegabas. Y de repente puedes ingresar mucho más. Otra persona cambia el techo ese que se moja y lleno de mosquitos por un tejado de latón. Entonces, esa inversión de repente le protege la malaria y le evita tener que cambiar el techo todos los años. Otra persona compra cabras. Otra persona, es increíble. O sea, cada uno hace algo distinto. Y eso es lo bonito, ¿no? En el fondo es, lo curioso es que en la ayuda, yo creo que tenemos que tener a la vez dos características que parecen contrapuestas. Una es ambición y la otra es humildad, ¿no? Entonces, tenemos que tener la ambición humilde. Es, podemos hacer cosas, pero tenemos que llegar con humildad a ver qué es lo que funciona. La entrega de efectivo es brutal. En estos contextos, ¿vale? Yeah. No es lo mismo dar dinero en la calle en Madrid a una persona drogadicta, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro.
Que entregar dinero en pobreza extrema en una aldea en Uganda, ¿no? Son contextos muy distintos. Pero es muy interesante la lección de que las personas pobres posiblemente sepan muchísimo mejor que nosotros lo que necesitan para empezar a progresar en su entorno.
Un concepto, leyendo el libro, que por cierto tienes aquí el libro de altruismo racional, al principio empiezas con una historia de, creo que se llama Mamadou, creo, no sé cómo se llama.
Sí, es Mamoudou.
Vale. Mamoudou, lo que hace es una cosa muy interesante y es que en pleno, ¿era en Navidades esta historia?
Era una final de Champions, que no sé cuándo
es. Vale. Pues la final de Champions, eso es antes de verano, entonces, vale. Imaginar, la historia es muy buena porque ilustra mucho el poder de la ayuda efectiva, ¿no? Y es esa historia en la que una persona, como un sábado normal cualquiera en París, va andando por la calle y de repente ve un montón de una multitud y ven todos mirando hacia un balcón. Y hay un niño colgado del balcón en el cual todos están diciendo, madre mía, que se va a caer del balcón, está colgándose, está a punto de caerse. Él actúa rápidamente, escala por fuera del edificio 3 o 4 balcones, acaba agarrándole del brazo y le acaba salvando la vida. En ese momento, esta persona sale en las noticias como un héroe y sale en las noticias salvando a un niño y qué locura lo que acaba de hacer, menuda forma de ser ayuda efectiva, ¿no? Y sin embargo, a la vez está pasando que hay un estudiante en Nebraska, por ejemplo, que está en la universidad, está estudiando y ha decidido dedicar 10 minutos a donar 70 euros a una organización, pues como las que hemos comentado en este podcast. Esa persona ha ayudado a 7 personas y este señor ha ayudado a una persona.
Yes.
De cara a la sociedad, por el ratio de esfuerzo-retorno, parece que el esfuerzo que ha hecho el primer caso, este Mamoudou, ha sido un héroe y ha sido una locura y es algo que debemos darle una medalla. Y joder, lo que ha hecho está súper bien.
Totalmente.
El problema viene cuando la otra persona, el segundo caso, que es lo que explicas en el libro y me parece muy interesante para ilustrarlo, no se le percibe de esta forma, no se le percibe como un héroe. Se le percibe como una persona que, ya ves tú, que le has dado un clic a un botón. ¿Esto puedes explicar la trascendencia que tiene?
Sí. Es una paradoja tremenda porque todos soñaríamos con ser héroes, ¿no? Soñaríamos con lanzarnos al mar y salvar a alguien, que es algo que tiene una probabilidad de ocurrencia casi nula. O sea, lo más normal es que pases tu vida sin tener esa oportunidad de salvar vidas en ese acto heroico. Y sin embargo, donde sí podemos hacerlo, que es donando, nos sabe a poco. Sí. Entonces, qué paradoja, ¿no? Qué paradoja que tengamos el poder de salvar vidas y no lo hagamos porque en lugar de medirlo por el impacto que tendría para la gente que recibiría esa ayuda, lo miramos por cómo nos sentimos nosotros.
Yeah.
Entonces, eso. O sea, creo que aquí es algo que tenemos que hacernoslo mirar, digamos, socialmente, ¿no? Y creo que tiene que ver con el mundo del ego, ¿no? Estamos en un entorno en que todos los mensajes que recibimos son sobre cómo ser más atractivos, estar más en forma, ser más productivos, nosotros, ¿no? Siempre yo. Y no quiero decir que esté mal, ¿vale? Porque evidentemente tener buena forma física, ser productivo son cosas muy positivas, pero no son un fin, son una herramienta para lo que vas a hacer en tu vida a partir de ese momento, ¿no?
Qué bueno.
Y las cosas que merecen la pena en tu vida, tal vez no nos hagan sentir igual de bien, ¿no? Pero hay un concepto que he cogido de un autor americano que me gusta, yo lo llamo el importómetro, ¿no? Entonces, la idea es que nuestro importómetro está estropeado. ¿Por qué? Porque viene de tribus de 50 personas y está programado para valorar lo que vemos delante de nuestros ojos, ¿no? Pero en cuanto a las cifras son grandes, ya no nos da el mismo gustito.
Es verdad.
Entonces, pongo un ejemplo que es, imaginad que os digo, tengo dos opciones, ¿vale? Donando ahora 100 euros, vais a poder ayudar a 100 personas para protegerlas de la malaria o, y de repente os saco la foto de un niño en concreto, ¿no? Y os cuento, oye, mirad, este es Musa, va a la escuela por las mañanas, y os empieza a contar su historia, ¿no? Y tal vez acabaríais, o sea, aunque querríais señalar aquí, vuestro dedo casi acaba apuntando a Musa, porque el importómetro está hecho para que conectemos con lo cercano.
Yeah.
Pero, por suerte, tenemos razón. Entonces, yo lo que explico es que, igual que vamos al gimnasio aunque dé pereza, igual que volvemos a grabar a esta hora porque habíamos quedado, aunque tal vez hoy no nos apetezca, ¿no? Sabemos que las cosas importantes requieren esfuerzo y requieren a menudo no guiarnos por cómo nos sentimos en ese momento, sino por lo que sabemos que va a dar resultados a largo plazo. Uf. En la ayuda ocurre exactamente lo mismo. Pero es que en la ayuda hay todavía mucho más en juego, ¿vale? O sea, no es solo... O sea, la capacidad de aplazar la satisfacción, ¿no? La dopamina, digamos, para nosotros, es crítica para el éxito personal. En la ayuda a los demás es más importante todavía. Si nos guiamos solo por lo que nos mueve el corazón en el momento, nunca haremos lo más importante, ¿no? Entonces, esa persona que dona, de hecho, bueno, Stuart firmó el compromiso del 10%. Es una persona que se comprometió, hablé con una persona, bueno, yo también, ¿eh? Yo también dono un 10% de mis ingresos mínimo de por vida, me comprometí a esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que con el 90% de mi dinero puedo tener una vida perfectamente fantástica y ese 10% puede ser transformado en otros sitios, ¿no? Bueno, pues a nadie le pone los pelos de punta a pensar en alguien firmando un compromiso, pero el impacto que va a tener esa persona donando regularmente es que va a ser muchísimas más vidas salvadas que Mamudú, ¿no? Aunque no saldrán las noticias y aunque no será espectacular, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que cambiar nuestro chip hacia el impacto. ¿Por qué? Pues porque hay vidas en juego. Es que hay un coste humano enorme en decidir solo por cómo nos sentimos nosotros en lugar de las personas que necesitan ayuda, ¿no?
Y conociendo este ego humano, ¿alguna vez has pensado poner una especie de marcador en ayuda efectiva? A ver, es bastante egocéntrico, es bastante, no sé, la gente empezaría a fardar de cuántas vidas ha salvado, pero bueno, al final estamos ayudando a un bien común, que es salvar vidas. ¿Alguna vez has pensado hacer algo del estilo?
De hecho, a ver, en los equipos de donación hay un ranking, ¿vale? Si queréis, vamos a ver qué tal la comunidad, pero...
Sea el top 1.
Hay una posibilidad de que tenga un plan sea top 1, ¿vale? Si queréis, se puede participar cada equipo. Hay equipos de todo. Hay gente que crea un equipo de donación para su boda, por ejemplo. Y dice, yo no quiero regalos, es que mira, tengo todo, o para su cumpleaños.
¡Ostras, qué guay!
Y ahí, mira, donando en el equipo,
bueno, chaval, cómo mola, sí.
Y la gente sube su foto y ves el impacto que estás teniendo juntos, ¿no? Entonces, claro. Hay algunos que aparecen en el ranking, otros no, cada uno decide, ¿no?
Nah, pero ahora en serio, perdón que te corté. Hay altas probabilidades de que nos pongamos top 1 al menos 2025, ¿eh?
Pues,
y mira que queda poco de año.
Ahora hay que darle caña.
Pues sería la bomba.
Y, con este equipo de donación, aprovecha también para explicarlo, porque, o sea, cuál es la experiencia del usuario cuando va a entrar en el link, porque creo que también va a ayudar mucho a que la gente entienda lo que va a hacer y lo que va a pasar.
Perfecto. La gente entrará en una página, ayudaefectiva.org/tengoumplan, y verá que aparece el logo Tengo un plan, aparecéis vosotros, por supuesto. Y se ve, lo primero, el impacto ya acumulado. Vale. Con cada donación se va recalculando. Vale. Y eso es la bomba. El impacto que se conseguiría si alcanzamos el objetivo. Con lo que sepas lo que es posible. La cantidad de personas a las que se puede ayudar. Desglosadas, además. Oye, ¿cuántas personas protegidas de la malaria? ¿Cómo? Puedes hacer un clic y ver cuántas con mosquiteras, cuántas con medicación, todos los detalles, absolutamente, de lo que se puede conseguir y lo que ya se ha conseguido. Y además, el que quiera puede subir su foto y entonces puedes ver las personas que ya han participado, ¿no? Y ves crecer ese número de personas. Entonces, es muy bonito porque, primero, crea esa sensación de comunidad y lo que podemos conseguir juntos, pero es que además te lo cuantifica, ¿no? En cada momento, tú según donas, vas a ver lo que has añadido al equipo.
Yeah.
Entonces, bueno, es muy sencillo, puedes entrar, metes tus datos. Los datos no se piden porque queramos datos, sino porque encima es que te da beneficios en impuestos donar, es que es algo increíble.
Eso es interesante porque tengo una captura hoy que me he metido para ver cómo era lo de donar y demás, y ponía tu coste real, he puesto 1.000 euros, tu coste real es desde 500 euros, y salía una tablita. Porque había ventajas fiscales. ¿Cómo funciona esto?
Sí. Lo primero es, si donas los primeros 250 euros que tú donas en un año, te cuestan solo 50. O sea, cuando tú haces la declaración de impuestos, Hacienda te devuelve 200. Entonces...
¿Eso por qué? Como hago...
Como un incentivo para que utilices tu dinero para algo positivo, ¿vale? A partir de ahí, Hacienda te devuelve entre el 40 y el 45% según cuánto tiempo lleves donando. O entre el 45 y el 50, perdón. Ahora han aumentado los incentivos, ¿no? Entonces... Donar 1.000 euros es que te puede costar la mitad, exactamente, porque te lo va a devolver Hacienda al año que viene.
Wow.
Entonces, es un incentivo importante, porque, sobre todo para la gente que protesta, ¿no? Es que yo pago muchos impuestos. Pues mira, es que aquí tienes la oportunidad de dirigir tú el dinero hacia algo importante en lugar de que lo decidan otros. Porque Hacienda va a hacer como si ese dinero tú no lo hubieras cobrado, ¿no? Yo, sobre esta cantidad que tú donas, prácticamente es como si te digo, yo no te cobro impuestos.
¿Se puede donar desde la empresa o no?
Se puede donar desde la empresa, que también tiene beneficios fiscales y además se pueden arrastrar durante varios años. O sea que sí, para la gente que tenga empresas, normalmente donar desde empresa es lo más efectivo.
Y enhorabuena, Pablo, porque la experiencia es súper cómoda. Puedes elegir mensual, anual o puntual. Es decir, en el caso de que la gente quiera hacer el hábito, que yo creo que es la forma más efectiva que recomendamos, en vez de pensar en cuál es la mayor cantidad de dinero que quiero donar hoy, lo más efectivo en el tiempo es qué programación de dinero no te va a suponer. Por ejemplo, hablábamos del 10%. Es que es mejor que 50 euros al mes, pero que no quites esa donación, a que hoy cojas y metas 1.000 euros porque sí, y luego ya el mes que viene te olvides, ¿no?
Total.
Claro.
Es más efectivo el hábito.
Yo a la gente recomiendo, la forma pro de hacer esto es, una vez al año te sientas y evalúas qué tal va tu vida. Y en ese momento dices, oye, vamos a ver, ¿cómo me va? ¿Qué quiero hacer? ¿Estoy ahorrando la casa, la hipoteca, tal y cual? ¿Qué porcentaje de mis ingresos quiero dedicar a ayudar a los demás? Y a partir de ahí, ya hacerlo con cabeza, además de corazón, ¿no? Eso es la forma top de hacerlo. Entonces,
bueno, y eso le añado que se puede hacer, por ejemplo, una cantidad que tú te sientas seguro que no va a pasar nada, por ejemplo, 100 euros al mes, y que al final del año hagas un repaso y digas, vale, esos 100 euros al mes, que son 1.200 euros al año, le voy a añadir 10.000, porque ¿cuál es el problema, Pablo? Que hay mucha gente como yo desorganizada.
Sí, sí, sí.
Y esa revisión nunca llega. Entonces, acabas en abril y dices tú que no he hecho la revisión del año pasado y no voy a poder donar. Y entonces se va posponiendo.
No, totalmente. A ver, yo a la gente le animo a empezar ya, ¿vale? Sí. O sea, lo peor que te puede pasar es a ver si me pongo. O sea, mira, entras ahora, lo haces y ya sabes que estás empezando a tener impacto ahora. Y a partir de ese momento ya lo ajustarás. Y lo puedes ajustar a la baja perfectamente. Si en algún momento te va mal, lo bajas. Ya está. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Nosotros no hay que llamar para darte de baja. O sea, tú entras y dices, quiero reducir mi donación con un botón, con un clic.
Sí, es muy fácil.
Entonces, no hay ningún motivo para no empezar a hacerlo ya, con la cantidad que tú puedas. Porque para todos hay una cantidad que si te la quitaran de la cuenta, casi ni te enterarías, ¿vale? Lo que pasa es que para unos es 5 euros, para otros 50, para otros 500 y para otros 5.000.
¿No? Y para hacer un poco de contexto, si este podcast, vamos a hacer datos, si este podcast, el objetivo son 100.000 euros, hemos propuesto, ¿no? Y que, bueno, ojalá sea mucho más. Hemos puesto en el reto del equipo y lo ampliaremos si llegamos al objetivo, que yo creo que sí, antes de que acabe el año.
Sí, sí.
Si lo ven 50.000 personas este podcast, es que con que 1.000 personas de esas 50.000, 1.000 personas donen 100 euros, llegamos. Viendo de esta forma es ridículo, es 100 euros, tío.
Total, total. Sí, bueno, sí. Y decir también a la audiencia que nosotros ya hemos donado, que al final tenemos que dar ejemplo, porque si no, sería como contradictorio, dirían, hostia, estos chavales no donan ni un euro y quieren recaudar 100.000. Ya hemos donado, es muy fácil, y sobre todo hacemos esta entrevista porque nos fiamos de ti. Es que eso al final también es fiarse de quién está detrás, de dónde va el dinero y todo esto.
Mm. Claro. Yo al final a la gente le digo que no se fíen de nadie, que se fíen del proceso. Esto es como la ciencia, ¿no? Oye, ¿tú te fías del premio Nobel? No, yo no me fío del premio Nobel. Me fío de que la ciencia es un proceso en que la gente está revisando lo que se sabe, cuestionándolo, intentando demostrar que es falso. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Yo no es que me fíe de GiveWell, es que veo su proceso, veo que está todo en abierto, que puedo ver cada cálculo, cada cifra. Veo que es gente que revisa sus datos a pasado. Y si se han equivocado, te lo dicen. Oye, aquí me equivoqué. Entonces, a mí eso me genera una confianza tremenda, ¿no? Entonces, por eso yo estoy muy tranquilo con que aquello a lo que nosotros enviamos el dinero es que es lo mejor que hay hoy en día. O lo mejor que gente muy competente, trabajando muy duro durante 2 décadas, ha sido capaz de encontrar, ¿no? Entonces, desde luego, no voy a ser yo el que llegue y por una intuición diga, yo es que creo que las botellas de agua desechables van a ser el futuro para la pobreza. Pues no.
Bueno, pues esto, link en la descripción otra vez, como digo, y podéis hacerlo muy fácil este proceso y hacedlo ahora, parad el podcast y luego seguís viéndolo. Para continuar, en el libro también al final, me deja aquí abierto los datos, mola mucho los datos de pobreza extrema, qué es exactamente pobreza extrema, ¿no? Y definirlo. Porque no es lo mismo, claro, no es lo mismo decir una persona que es pobre, en España cualquiera, de exactamente medir y ver por euros lo que sería, por ejemplo, en España sería 92 euros al mes. ¿En qué se han basado para sacar este dato de pobreza extrema?
Sí.
¿Y qué conclusiones podemos sacar de todos estos datos?
Sí. A ver, hay varias líneas de pobreza, ¿no? Cuando queremos definir qué es una persona pobre, ¿no? El mundo es tan distinto que lo que se considera pobre en España es algo muchísimo mejor de lo que se considera pobre en Uganda, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Entonces, hay una línea para los países ricos, una línea para los países lo que llaman de ingreso medio y la línea de pobreza extrema, que es de la que yo hablo más habitualmente, ¿no? Entonces, por centrarnos en esa línea de pobreza extrema, es lo que decía antes, el equivalente a lo que 70 euros al mes comprarían en España, ¿no? Porque hay gente que piensa, no, pero es que claro, las cosas son muy baratas en los países pobres. No. Se hace un cálculo que llaman paridad de poder adquisitivo,
vale,
que es lo que 70 euros comprarían en España, eso es con lo que sobreviven 800 millones de personas en el mundo. Entonces, esto es que es muy difícil de imaginar, ¿vale? Porque si yo en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia, te doy 70 euros y ahí tienes que vivir, o sea, alquiler, comida, es que no sabes ni por dónde empezar. O sea, no podrías ni siquiera comer mínimamente bien. Bueno, pues hay 800 millones de personas en ese nivel. Entonces, luego ya, como en ese nivel, en los países ricos, es que no hay nadie. Entonces, para considerar qué es gente pobre en nuestros países, se pone un nivel más alto. Pero claro, es gente que ya tiene agua, no tiene mortalidad infantil, tiene comida, hay albergues, o sea, aquí hay medios. En estos otros países no hay nada. Y lo increíble es que hay países, o sea, aquí estamos acostumbrados a que hay una gente más rica, una clase media y algunos pobres, ¿no? Unos poquitos pobres en lo más bajo. Pero en República Democrática del Congo, por ejemplo, es que el 80% de la población vive en pobreza extrema. O sea, 80% de la población viviendo con menos de 70 euros al mes.
¿Y cuántos habitantes hay en la República
Democrática? Es otro mundo. No recuerdo, es millones, millones. O sea,
mucho más
hay países. Sí, sí, o sea, hay países. Por ejemplo, Uganda es un país relativamente parecido a España. Y no sé si está en torno a un 40%. Ahora, lo estoy diciendo de memoria, me equivocaré seguro, ¿no? Pero, o sea, que tenemos países con decenas de millones de personas viviendo en esta situación. En la India, que ha tenido un progreso brutal, claro, la India es que son 1.500 millones de personas, ¿no? Pero sigue habiendo todavía 50 millones de personas, o sea, más de toda la población de España, viviendo en este nivel de pobreza extrema. Más otros por encima, que todavía no están bien, ¿eh? O sea, este es el nivel de lo más bajo de lo más bajo. Entonces, bueno, es increíble primero que todo esto está medido y que lo podemos comprobar, ¿no? Hay un dato para mí súper esclarecedor, que es que más de la mitad de la población mundial tiene ingresos de menos de 211 euros al mes. Entonces,
más de la mitad.
Más de la mitad, ¿vale? O sea, esto técnicamente le llaman la mediana, ¿no? La mediana es, yo cojo y ordeno desde la persona que más ingresa hasta la de más abajo, ¿no? Y si miro cuál es la cifra de la persona que está en la posición 4.000 millones, ¿vale? De la mitad para, la mitad para abajo, claro. 211 euros al mes a paridad de poder adquisitivo.
Madre
Entonces, mía. Claro, es que nuestra burbuja es increíble, ¿vale? Lo que
es burbujón, ¿eh?
Siempre explico. Sí,
sí. Madre mía, chaval.
Claro, las burbujas siempre se ven desde fuera, ¿no? Entonces, si yo miro cómo vive Cristiano Ronaldo, ¿no? Dirías, vive una burbuja, tal, o sea, es increíble. No sabe, bueno, a ver.
Esa burbuja se ve clara.
La ves clara. Total. La pregunta es, ¿hay gente que a nosotros nos verá como una burbuja?
Total.
Y la pregunta es que muchísima. Claro, o sea, desde luego más de la mitad del mundo, si viera solamente nuestro entorno ahora mismo, o sea, luz, micros, agüita fresca y limpia, es de ciencia ficción. Pero no somos conscientes porque estamos en un entorno pequeñito, ¿no? Aislados, yo digo desconectados en un mundo conectado, ¿no?
Hay de hecho aquí una foto que impacta mucho. Una foto que
sí,
que es una foto del mundo por la noche. Bueno, para la gente que lo esté escuchando, esto no lo esté viendo, se ve de noche el mundo y donde se ve luz. Y es que está casi todo el mundo apagado. Solo hay luz en Europa. De hecho, España, lo que más se ve es Madrid. Estados Unidos, obviamente, tiene mucha luz, pero es que el resto está apagado, no hay nada.
Sí. Hay varios motivos, ¿vale? Hay zonas en que simplemente son desérticas, ¿no? Entonces, en zonas desérticas no hay luz. Pero sobre todo hay una franja en África central. Negra, y es que no hay electricidad. Pero claro, no hay electricidad, es que imaginemos lo que supone, ¿no? O sea, no puedes refrigerar comida. O sea, no es solo la luz, ¿no? Es que no puedes tener una nevera, con lo que no puedes conservar la comida.
Joder.
O sea, hay tantas cosas tan increíblemente básicas que dependen de la electricidad.
No hay electricidad, ¿eh?
No hay electricidad. La gente, por supuesto, no hay vitrocerámicas, ¿no? No hay formas de cocinar que no contaminen. Entonces, una causa de mortalidad importante es la contaminación interior, porque la gente quema dentro de sus cabañas algún combustible fósil, que a veces es heces, a veces es madera, a veces es carbón, dentro de casa. Entonces, esa contaminación de aire afecta muchísimo. Entonces, la falta de electricidad es que tiene consecuencias increíbles, muy difíciles de imaginar.
Esta pregunta te la hice en la primera llamada que tuvimos, que es, ¿qué países, cuál es la zona más pobre del mundo? Porque yo me acuerdo que tiene la imagen de que podía ser India o podía ser Indonesia en algún caso, pero ¿cuál es la zona más pobre?
África subsahariana, sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, son esos países que te comentaba, con el 80% de la población en pobreza extrema. Países como Níger, Chad. Bueno, ya cuando juntas violencia, es lo peor, ¿no?
Claro.
Sudán. Sudán es una guerra, hay una guerra civil de la que no se habla en las noticias, pero claro, es un dramón porque tienes la pobreza más la violencia. En República Democrática del Congo también se juntan, ¿no? En algunas regiones hay guerrillas, ¿no? Entonces, tienes a la gente sin nada y encima, pues, gente con ametralladoras, ¿no? Disparándose. Entonces, es un drama. No hay color, porque también hay gente que me dice, oye, pero aquí también en España hay mucha necesidad. Y yo siempre digo, sí, por supuesto que hay necesidad. Y yo creo que cuando te vas haciendo mayor, además, vas conociendo más tragedias personales, ¿no? Adicciones, enfermedades mentales, de todo, ¿no? Todo lo que puedas imaginar, gente que ha perdido hijos. Pero aquí no es rutina. O sea, el tema es que en los países más pobres, que mueran niños pequeñitos todos los días es rutina. Y yo intento que la gente aquí lo imagine en su barrio o en su urbanización o en su casa, ¿no? El que tenga sobrinos, hijos, ¿no? Es, si aquí muere un niño pequeño, es un dramón. O sea, yo me imagino una urbanización en la que muera un niño, no se hablaría de otra cosa durante semanas, ¿no? Oye, ¿cómo tiene que estar Marta? No, no me lo puedo ni imaginar. Los que tienen hijos pensando, uff, si me hubiera pasado a mí. Y hay sitios en que es que eso es rutinario. Entonces, el nivel es tan extremo, ¿no? Y en estos países de África subsahariana es claramente lo peor. En Latinoamérica, por ejemplo, hay mucha miseria, hay pozos de miseria en medio de países que son comparativamente más ricos.
Es verdad.
Pero entonces ese contraste es brutal.
Hay mucho contraste, es verdad.
Es brutal. En el libro cuento una experiencia en Honduras de contraste que es tremenda. No sé si queréis que...
Por favor. Sí, claro, claro.
Estuve en torno a Tegucigalpa, hay unas comunidades de miseria absoluta. ¿Vale? Lo que os contaba, calles de piedra en una cuesta de piedra, evidentemente no hay asfalto, todo cubierto de basura, las casas hechas con latón, una tela, barro. Entras y duermen cuatro, pero solo hay una esterilla en el suelo, a lo mejor una silla desvencijada. O sea, eso es todo lo que hay. No existe el mobiliario, que es algo que también nos alucina, ¿no? Es que no hay una mesa. O sea, no hay nada, ¿no? Dios. Niños sin zapatos o con un zapato. Yo he visto un niño en un contenedor de basura, rebuscando. Un contenedor de obra lleno de basura, por ejemplo, ¿no? Ahí también me pasó hablar con niños. Ahí siempre se habla de usted, ¿no? Entonces, hablas con un niño y yo a lo mejor habría dicho que tenía unos 9 años comparado con los niños españoles, ¿no? Entonces, hablando con él, ¿qué edad tiene usted? Y me dice, 14. Entonces, ¿por qué un niño de 14 parece que tiene 9? Por la malnutrición. Porque es un niño que no se ha podido desarrollar. Entonces, claro, esto que yo lo llamo la experiencia 3D de la pobreza es increíble, ¿no? Lo recomiendo a la gente. O sea, tú, sinceramente, si te vas a ir a ayudar, no vas a ayudar. O sea, ir a los sitios pobres lo que hace es transformarte a ti y darte visión, ¿no? Porque para ayudar hace falta estas cosas efectivas de las que hablábamos, ¿no? Oye, las medicinas necesarias, ¿no? La malnutrición, que hace falta para que haya agua limpia. Hace falta cloradores en las fuentes, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda beber ese agua sin coger diarrea, ¿no? Entonces tú no vas a poder ayudar prácticamente nada yendo para allá, ¿no? Podrás acompañar un poquito, pero no es lo más efectivo que puedes hacer, ¿no? Nuestro dinero es nuestro superpoder, que es algo que no imaginamos. Entonces, después de salir de esta zona, me monté en la pickup en la que estaba. Vamos por las carreteras, ¿no? De baches, tum, 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 todo cubierto de basura, tal cual, la gente alrededor. Y de repente ya coges una carretera. 10 minutos, Dunkin' Donuts. ¡Ting! Entras, puerta de cristal, carteles de wifi gratis, música de fondo, los anuncios de productos, ¿no? El nuevo donut con virutitas de chocolate, tal y cual.
10 minutos.
10 minutos, ¿vale? Esos dos mundos conviven a 10 minutos. Entonces, en muchos países, esto ocurre en todas partes, ¿eh? Porque también, cuando hablamos de África, bueno, primero, en África cada país es distinto. O sea, es como comparar Georgia y España, son dos mundos, ¿no? Pero en todos los países también hay ciudades modernas que, oye, parecen una ciudad de cualquier otro lugar, ¿no? Pero el tema es que en cuanto te sales un poquito, de repente cambia la foto, ¿no? Y cambia la foto a veces durante miles de kilómetros de pobreza rural, ¿no? Entonces, ese contraste es brutal.
¿Y en el ranking qué países estarían, o sea, qué zonas estarían por debajo del mundo? O sea, hemos dicho África subsahariana.
África subsahariana, con diferencia, en lo que ocurre, por ejemplo, Asia del Sur es Bangladesh, Pakistán, la India.
Vale.
Entonces, ahí sigue habiendo mucha pobreza porque son poblaciones brutales. Son de las zonas con mayor densidad de población del mundo. Entonces, sigue creando pobreza a gran escala, mucha. En el sudeste asiático sigue habiendo zonas de pobreza, pero son muchísimo menores.
Vale.
Y hay zonas, por ejemplo, Madagascar. Madagascar, que parece idílico y sitio de países de dibujos animados, es terrible.
¿Ah, sí?
Terrible.
Ostras.
Y luego, en América, Haití, por ejemplo, es terrorífico. Hay una isla que es mitad República Dominicana, mitad Haití. Y Haití, la mejor forma que se me ocurre describirlo es el peor trocito que puedas imaginar de África subsahariana con la violencia y demás, trasladado a una pequeña isla en el Caribe. Entonces es... Básicamente el gobierno... Hay una cosa que llaman la capacidad estatal, ¿no? La capacidad de gobernar, de mantener el orden. Muerta, no hay nada. Mafias, gente con metralletas en furgonetas, pobreza absoluta, niños secuestrados, niños utilizados, metidos en mafias... Terrible, terrible. Entonces, bueno, hay unos cuantos sitios. ¿Qué es lo que ocurre? Que es pequeño, ¿no? O sea, África sobre todo es la escala. Y cuando te planteas ayudar, la escala es importante, ¿no? Porque si tú consigues hacer algo que puedes extender mucho, a lo mejor ayudas a muchísimas personas.
Ahora que has dicho, creo que has hablado de la India, has dicho creando pobreza. Claro, me ha venido a la cabeza ¿una solución para estas personas es darle métodos anticonceptivos? ¿O es algo que ya estamos tocando la línea ética de que te estás metiendo en que no tengan hijos para que no se fomente la pobreza?
Es un buen punto. Lo más curioso y lo más sorprendente es que una de las cosas más efectivas para que las mujeres tengan menos hijos es reducir la mortalidad infantil, ¿vale? Que es algo bastante loco.
Claro.
Es, las mujeres a veces tienen 6 o 7 hijos. Bueno, primero, la fertilidad se está reduciendo a lo bestia en todo el mundo, en todas partes, incluso en los países más pobres. La India ya está por debajo del nivel de sustitución de la población, ¿vale? Ya no crece. Pero bueno, en los países pobres, las mujeres tienen 6 hijos porque cuentan con que van a sobrevivir 3, a lo mejor.
Madre mía.
La gente tiene un objetivo. Yo quiero tener 3 hijos vivos. Y tienen más porque se quedan por el camino. En cuanto a la mortalidad infantil se reduce, en la misma generación ya ves que las mujeres empiezan a tener menos hijos, porque, bueno, oye, que ya me quedan 3, ya no necesito tener más. Y en las siguientes ya se consolida esa cifra reducida. Entonces, no hay un problema de sobrepoblación descontrolada, porque sí, es que hay un problema de mortalidad infantil. Entonces, además, cuando las mujeres tienen menos hijos, ya puedes invertir más en cada uno de ellos. Porque claro, cuando tienes 6, pues claro, alimentas como puedes a los 6. Lo repartes más o menos entre colegio o cultivar o ir a vender a los 6. Pero cuando tienes 3 ya puedes invertir más en cada uno de ellos.
Claro.
Pueden estar mejor nutridos. Entonces, yo lo que explico es que hay gente que piensa que el tema de salud es como un parche, ¿no? Total. Porque claro, luego les espera una vida difícil. Sí, sí, sí. Pero es que es la mejor inversión en capital humano que puedes hacer. Igual que para nosotros, de nuevo, ¿no? La salud, el estar bien, ¿no? La salud mental es la mejor inversión en nosotros mismos. En los países pobres ocurre lo mismo. Entonces, los temas de anticonceptivos después son muy polémicos. Primero, hay gente que por motivos ideológicos o religiosos los quiere o no los quiere. Es muy complicado. Y hay programas que parece que son bastante efectivos de dar información a las mujeres para que tengan una mayor capacidad de toma de decisión. Pero hay otros sitios en que a veces ha llegado gente con una visión occidental de este tema que chocaba brutalmente con la visión cultural, ¿no? Entonces, bueno, es un tema delicado. No.
Sí, porque también te metes en la parte de que una persona tiene que tener derecho a decidir qué familia quiere hacer. O si quiere tener más hijos, menos hijos. Ya toca un poco derechos humanos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que teniendo esta mecánica de la mortalidad infantil, es que es tan buena por tantos motivos, ¿no? Porque evitas el sufrimiento de perder un hijo. Porque las mujeres tienen menos hijos. Porque se invierte más en cada hijo. O sea, por todos los motivos que quieras es, oye, centrémonos en esto primero. Yeah. Y después ya veremos cuáles son los siguientes pasos.
¿Es una utopía o una sociedad idílica o falsa el pensar que podemos erradicar la pobreza y que todos tengamos como... que mínimo, lo mínimo en la sociedad sea una clase media?
Vamos a ver, no creo que sea... O sea, siempre va a haber desigualdad, ¿vale? Desigualdad tiene que existir. Pero creo que podemos, sin duda, elevar en gran medida dónde está ese escalón más bajo. Y es que lo estamos haciendo. O sea, es que, de hecho... hablaba antes de pobreza extrema, ¿no? Hemos pasado de 1.990 millones a 800 millones en esta situación lamentable, ¿no? Entonces, oye, a lo mejor podemos dejar esto. No, no lo vamos a dejar a cero porque nunca es cero, ¿no? Y porque siempre hay pequeños trocitos del infierno en la Tierra, como Haití, ¿no? Entonces, siempre va a ocurrir, ¿no? Y eso no lo va a quitar, no lo va a arreglar ni la IA ni nada porque son otros temas, ¿no? Al final somos los humanos con nuestras batallas, el poder, la violencia, la cultura con valores equivocados... la miseria, que en cierta medida alimenta miseria, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Pero creo que sin duda podemos hacer que la... Bueno, de hecho, aquí tengo un gráfico interesante que es cómo ha evolucionado la población mundial, ¿no? Entonces, imaginad que esto es el lado de lo más pobre. Para la gente que solo nos oiga...
¿En la epígrafe? Por ir buscándolo mientras.
Está. Si quieres, es el gráfico más grande. Está al principio.
Al principio, vale.
Esta página completa.
Tú me dices la página.
Sí, déjame.
No me ha parecido ver al principio ningún tipo de imagen.
Mira, este es el gráfico, ¿vale?
Ah, ok. Entonces, vale, manténlo y explícalo, a ver.
Vale. En este lado, lo más pobre. En este lado, lo más rico. Vale,
vale, ok.
Entonces, empezamos aquí, ¿vale? No sé, es siglo XIX, ¿no? 1800, sí. ¿Vale? Toda la población del mundo era pobre. Toda.
¡Ah, qué guay! Ah, toda. Vale, claro, puedes ¿vale? ver la campaña.
Entonces la población empieza a crecer y por eso las montañas crecen, ¿no?
Claro.
Y llegamos a una foto en torno a 1900, no sé qué es, 1970 o por ahí, ¿no? ¿Vale? Que es el mundo de países desarrollados y países subdesarrollados. Hay como dos montañas, ¿no? Entonces,
cierto.
La mayoría de la gente está aquí y hay una pequeña montañita, ¿no? Que empieza de países más ricos. ¿Pero qué ha ocurrido desde entonces? No, que es que la montaña se ha ido desplazando hacia la izquierda.
¡Ostras!
Entonces, esto está ocurriendo. Está ocurriendo cada vez.
No es tan loco de pensar que se va a erradicar.
Claro, la montaña de la población cada vez está mejor. Entonces, podemos hacer muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, esto es un tema de décadas y décadas y décadas y décadas, ¿no? Entonces, para mí el tema es que mientras esto ocurre, yo a veces hago un ejercicio que es, me pongo en el lugar de una madre que vive en pobreza extrema en Uganda, ¿no? Y que pudiera hablar con gente de los países ricos, ¿no? Pues imagino que alguien me dice, no se preocupe usted, que el desarrollo económico va a llegar y al final va a sacar a la gente de la pobreza. Ya, pero ¿cuándo va a llegar? No, bueno, es un tema de décadas. Ya, pero es que mi hijo está enfermo hoy, ¿no?
Yeah.
Entonces,
creo que... 2300.
Claro, necesitamos, yo hablo de una estrategia de pinza, necesitamos trabajar todo lo posible en desarrollo económico, que es algo que no es nada fácil, ¿vale? Y a veces depende de que no haya una élite extractiva de las que hablaba en el país que quiera quedarse todo, aunque de vez en cuando aparecen gobernantes increíbles, ¿eh? O sea, en Botsuana aparecieron unos, que es una historia increíble, había tres reyes, vuelvo ahora porque la historia mola, ¿vale? Había tres reyes en Botsuana y cuando en el mundo colonial... Inglaterra estaba a punto de hacer que Botswana lo administrara una de las compañías coloniales, ¿no? Una empresa. Estos tres reyes se fueron, hicieron un viaje a Reino Unido vestidos con sus trajes de rey africano para decirles, oye, por favor, no quiero ser administrado por una compañía comercial, yo quiero ser una colonia británica. Entonces lo consiguieron y les dejaron, en lugar de que su país fuera explotado, ¿no? Para obtener los recursos, les dejaron tener una cierta infraestructura de país moderno, ¿no? Entonces, después aparecieron diamantes en Botswana. En cualquier otro sitio habría llegado la élite y habría dicho, perfecto, los diamantes para nosotros y la población a currar. Pero estos tíos llegaron a un acuerdo con De Beers, que es una compañía de diamantes gigante, y dijeron, mira, 50% para ti, por explotarlo, y 50% para el país. Y de verdad fue para el país. Entonces, hoy Botswana es como Colombia, más o menos.
¿O no?
En el sur de África. Todo porque hubo buenos gobernantes, ¿no? Entonces,
madre mía,
creo que también hay esperanza de que aparezcan buenos gobernantes, ¿no? Entonces, volviendo a la estrategia de pinza, creo que mientras intentamos que eso ocurra, apoyamos a los emprendedores o a la gente que quiere hacer países democráticos, que son cosas de largo plazo y que muchas veces fracasan estrepitosamente, ¿no? Pero mientras lo hacemos, podemos por abajo ayudar a que la base de esa población tenga por lo menos salud, tenga nutrición, no tenga cosas básicas que les permitan aprovechar incluso cualquier tendencia de mejora en su país, ¿no?
Ostras.
Sergio, en mayo del 2023 fuimos a Colombia.
Sí, sí, sí.
Fuimos a la parte del Caribe colombiano y estuvimos en un pueblo, está Santa Marta y todo eso, que es bastante avanzado, pero pasa algo parecido. Te vas a un pueblo a la derecha que se llama Paganga,
sí,
que no es este nivel de pobreza, pero bueno, ya no había asfalto, las casas, muchas ya no tenían puerta. Y hostia, y ves gente, por ejemplo, algo que nos impactó, no tenían zapatillas los niños, iban andando descalzos. Pero también, por otro lado, te dan lecciones de vida. Te dan lecciones de que pasas por la noche por ahí y están bailando en la puerta. Y tú, con tu iPhone, con tu Mac, con tu viaje que te has pagado desde España, estás infeliz. Y ves a un tío que no tiene nada y es feliz. ¿Qué lecciones de ese tipo te han dado la gente cuando has ido a visitar estos países?
Bueno, muchísimas. Es muy curioso porque, claro, cuando hablamos de una dimensión, ¿no? La mortalidad infantil, claro, imaginamos que todo es horrible. Pero no, la gente es muy alegre. La gente valora la vida, la gente valora la comunidad, por ejemplo, ¿no? Hay temas que yo creo que estamos perdiendo. Por ejemplo, la crianza colectiva de los hijos es algo que en nuestros países ya casi no existe, ¿no? Es cada familia en su pequeño apartamento con sus hijos aislados entre cuatro paredes, ¿no? Pero la comunidad aporta mucho a muchas cosas, ¿no?
Yeah.
Tienen una resistencia tremenda. Tienen una capacidad de adaptación tremenda. Lo que me ha sorprendido es que no debería sorprenderme, pero hay gente tremendamente inteligente, tremendamente emprendedora, ¿no? O sea, aquí lo que falta muchas veces es solamente la capacidad de arranque, ¿no? Como en la barbacoa, el encendedor, ¿no? Por eso las entregas de efectivo transforman tanto las cosas, ¿no? Porque de repente añaden una chispa en un caldo que era súper rico, ¿no? De gente con intereses, con ganas, con muchísimas habilidades. Hay gente con muchísimas habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante, que es cuando tú quieres comunicar algo, imagínate que tú quieres explicar que las vacunas son importantes, que es algo muy difícil, muy, muy difícil de entender. O sea, tú estás en un sitio en pobreza extrema, ¿no? Sobreviviendo, tal y cual, haciendo tus cosas, y es verdad, y también cantando y disfrutando de la vida muchas veces, ¿no? Y te viene alguien a contarte que a tu hijo hay que inyectarle algo en el brazo, porque si no puede ponerse enfermo, ¿no? Pero tu hijo está bien, ¿por qué te vas a creer esto que te cuentan? Es muy complicado, ¿no? Entonces, una de las cosas que se hace, por ejemplo, es encontrar a los influencers locales. Entonces, ¿cómo encuentras a un influencer?
Qué bueno.
Para saber quién es el influencer, tú preguntas, oye, si hubiera una feria en un pueblo cercano, ¿quién es la persona que te lo diría? ¡Ah, Mohamed! Vale, entonces ya sabes que Mohamed es la persona que transmite información. Entonces, reclutas a Mohamed para explicarle, oye, mira, tenemos este tema, las vacunas son importantes, Vamos a asegurarnos, además, de que si la gente lleva a vacunar a sus hijos, haya vacunas, porque sé que a veces la gente ha ido y estaba cerrado el centro de salud o no había. Y además, vamos a dar un incentivo de 1 euro a cada madre que lleve a su hijo a vacunar. Eso tiene una efectividad brutal, por ejemplo, ¿no? Mm. Bueno, pues, entonces, descubrir estas estructuras sociales, ¿no?, de los influencers, al final, la gente que vive en pobreza extrema es exactamente igual que nosotros en un contexto mucho más duro, ¿no? Entonces, la felicidad no tiene muchas veces poco que ver con nuestro contexto y más con nuestra propia decisión, ¿no?, o nuestra propia forma de enfocar lo que tenemos, ¿no? Yo muchas veces hablo de que tú cada mañana puedes pensar en lo que no tienes y no puedes hacer o en lo que sí tienes y sí puedes hacer. Yo creo que la gente que vive en pobreza extrema piensa más en lo que sí tiene y sí puede hacer muchas veces que en lo que no tiene. Eso no significa que si tuvieran mucho más no podrían estar muchísimo mejor, ¿no? Porque el sufrimiento de estas enfermedades, ¿no?, de perder a un hijo es horrible. Pero aún así, en general, su actitud no es de depresión y de estar hundidas, aunque también existe enfermedad mental en los países más pobres, ¿eh?, y está muy desatendida. Pero en el fondo es que somos exactamente iguales, ¿no? Yo creo que al final el resumen es la humanidad, nuestra humanidad es exactamente igual y nos adaptamos a nuestro contexto como podemos. Lo que ocurre es que en este mundo tan extraño podríamos ayudarles a hacer mucho más de lo que ellos podrían imaginar incluso hoy en día, ¿no?
Tocando el tema de lo de que hablábamos antes de que la salud es la principal forma de poder ayudar, después está la educación y demás, en esa escala de ayudas, ¿estas cuándo entrarían a jugar? ¿Cuándo en ese momento de haber cubierto la salud empiezas a montar una escuela? O sea, ¿en qué orden, si solo nos centráramos todo el dinero y todos los recursos, por ejemplo, en Níger, cuáles serían las fases que pasarían y cuál sería el orden de efectividad, digamos, hasta llegar a ser una sociedad normal?
Claro. Brutalmente complicado, ¿vale? Y yo siempre... Aquí hay dos formas de analizar las cosas. Una es la teórica y otra es respecto a la situación actual, ¿no? Entonces, en la situación actual se está invirtiendo dinero en todo. En todo. O sea, hay gente trabajando en educación. Hay gente trabajando en emprendimiento. Hay gente trabajando en formación de las mujeres para que sean conscientes de tal o de cual, ¿no? O temas culturales como muchas veces solamente el tener la regla es un tema muy complicado para muchas mujeres y supone un obstáculo muy grande, ¿no? Y cómo lo resuelves. Entonces, yo lo que explico es, en este contexto, cuando tú llegas de nuevo para poder ayudar, priorizaría sin duda lo más importante, que es la salud, ¿no? Porque es donde más vas a mover la aguja. Pero claro, tampoco quieres llegar a un punto de que, oye, tengo a la gente sana, pero hay cero educación. Entonces, creo que necesitamos ir trabajando en todos los ámbitos, ¿vale? Pero es que ya está ocurriendo. El problema es que no priorizamos. Yo creo que deberíamos dedicar un 80% a lo prioritario, pero siempre hay un 20% en el que tienes que estar explorando en las siguientes fases y haciendo cosas efectivas, ¿no? ¿Qué es la clave? Esto que he dicho de cosas efectivas. En educación es uno de los grandes dramas, ¿no? Porque hemos escolarizado al mundo, casi todos los niños van a un edificio que se llama escuela, pero no están aprendiendo, lo comentaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para que las niñas aprendan? Resulta que algunas cosas son increíblemente baratas. Por ejemplo, una la llaman teach at the right level, que es enseña al nivel adecuado. En lugar de clasificar a los alumnos por edad, averiguas cuánto saben. Y a lo mejor tienes que tener una clase con un niño que tiene 16 y otro que tiene 5 porque leen igual. Y entonces los juntas por su nivel y les enseñas por su nivel. Yes. Pero llegamos con tales preconcepciones de lo que tiene que ser la educación que intentamos repetir lo mismo que estamos haciendo en los países ricos y en los sitios más pobres. Y siempre es un error tremendo, ¿no? Entonces, en cada área lo que hay que hacer es encontrar qué es lo más efectivo. Entonces, ya hay iniciativas de educación. Mejorémoslas. Centrémoslas en las efectivas, ¿no? Simplemente dejemos de hacer lo que no funciona y giremos hacia lo que sí funciona. Y lo que es fondos, creo que los concentraría primero en salud, después en educación, después en emprendimiento. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que también el mercado, la iniciativa individual es solo una parte, ¿no? Hay una capa política que influye muchísimo, ¿no? Y hay países en los que simplemente hay gobiernos que no permiten que el país se desarrolle. Entonces, hay veces que no vamos a resolver los problemas solamente con esta estrategia de capas y hacen falta muchos más aspectos, ¿no? Entonces, a mí me alegra, por ejemplo, que hay economistas del desarrollo que piensan desde ese punto de vista más sistémico. Y lo que hacen es, por ejemplo, buscan, oye, dentro de este gobierno en Uganda o en esta región concreta de Uganda, ¿quién es la persona que tiene ganas? ¿Vale? Porque no todo el mundo tiene ganas de mover las cosas, pero siempre hay alguien a quien le cabrea la situación actual y quiere cambiarla. Venga, voy a montar una alianza, voy a ayudar a esa persona. ¿Tú con quién trabajas en este otro ministerio? Con esta otra. Y empiezan a crear pequeñas cosas desde lo más pequeño. O sea, en lugar de llegar con un enfoque que lo llaman top-down, ¿no? De te voy a decir cómo montar tu gobierno, voy a buscar a los, digamos, emprendedores dentro de los gobiernos para empezar a crear políticas que funcionan. Hay gente que investiga para dar evidencia a los gobiernos, que es algo que también en países como España nos haría mucha falta, ¿no? Es, en lugar de pelearnos por ideologías, ¿qué dice la evidencia que funciona? pues ellos les van contando, oye, de tu presupuesto de salud, céntralo en esto, que es más efectivo que en esto otro, ¿no? Entonces, bueno, no hay una respuesta fácil, ¿vale? No hay un plan de cuatro fases para resolverlo.
Claro.
Pero hay gente trabajando en todos los ángulos y yo creo que vamos a ir haciendo mejora. Lo que, la pregunta es, ante esa foto, como donantes individuales, ¿qué hacer? Ahí es donde yo digo, vayamos a donde nuestro dinero mueve más la aguja, ¿no? Que es la salud.
Claro.
¿Crees que estas futuras poblaciones, que imaginémonos que ya son más saludables, ya no mueren, pero aún siguen teniendo problemas de educación, optarían por desarrollar su país o intentarían buscar otro país que ya está más desarrollado y migrar hacia ahí?
Buena pregunta. La inmigración es complicada también porque lo que motiva a la gente a irse a veces no es lo que pensamos, ¿no? O sea, hay gente que se va porque imagina que esto es el paraíso. O sea, pero no saben lo que es, ¿vale? Solo piensan que es el paraíso. O sea, piensan que es un sitio en que van a llegar y van a ser recibidos con los brazos abiertos y automáticamente les van a dar un trabajo, les van a coger, ¿no? O sea, no imaginan que van a llegar y van a estar en un centro de detención y se van a empezar a procesar sus papeles y tal vez los deporten de vuelta. No lo saben. Entonces, hay una carencia de información brutal, ¿no?
Yeah.
La mayoría de la gente no quiere irse de su país, ¿vale? Entonces,
sí, claro.
O sea, los miedos de grandes hordas de gente viniendo normalmente no ocurren. O sea, normalmente se va primero la gente joven, los hombres jóvenes, los que más pueden aguantar para investigar. Y solo si están bien instalados, empieza a venir otra gente, ¿no? Sí. Y normalmente viene gente porque quiere trabajar, ¿no? Luego te encuentras ya con otros temas, ¿no? Peculiares. Nosotros con Magreb tenemos un caso de inmigración un poco distinto, ¿no? Y a veces pasan cosas que no son las habituales, no definen la inmigración en general, ¿no? Entonces, yo creo que es perfectamente viable que el desarrollo económico local haga que la gente que no quiere irse pierda incentivos para irse. Y en estas comunidades en las que se han hecho entregas de dinero, no hay una fuga masiva de población, al contrario. Lo que hay es muchísima más actividad económica local y empiezan a atraer gente, empieza a haber migración interna hacia los sitios donde hay más actividad, ¿no?
Claro.
Entonces, oye, ¿llegará un punto en que la gente quiera venir? Bueno, pues a lo mejor hay un punto en que de hecho podemos atraer al talento, ¿no? Estados Unidos ha vivido de atraer el talento de todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que inmigración tiene muchas caras y depende de cómo lo planteemos, de cómo planteemos la integración, de cómo planteemos el valor de la inmigración, pueden pasar unas cosas u otras, ¿no? Hay un economista, se llama Brian Kaplan, que tiene un libro en formato cómic, como de Tintín, os lo recomiendo, se llama Open Borders, Fronteras Abiertas. Él, por ejemplo, calcula, él dice, mira, yo sé que esto no va a ocurrir, pero que sepáis que mi cálculo es que si la gente pudiera desplazarse allá donde es más productiva, el PIB del mundo se multiplicaría por 2, como mínimo. Entonces,
o sea, se desplazaría a donde fuera más productiva.
A donde fuera más productiva, ¿sabes? Porque lo que ocurre es que no es que haya gente poco productiva, hay gente muy productiva en países en que su esfuerzo no rinde nada. Entonces, cuando alguien se viene a trabajar a un país rico y empieza a generar dinero y empieza a enviarlo a España, se convierte en una máquina de generar riqueza, ¿no? Entonces, creo que tenemos que replantearnos un poco toda esa foto y el problema es que, claro, si pensamos inmigración, crimen, inmigración, gueto, o sea, ¿qué es inmigración, no? O inmigración es gente trabajando en industrias que son muy importantes o el mejor talento, ¿no? En Estados Unidos, la gente más inteligente de Nigeria a veces está trabajando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, haber captado ese talento es increíble. O todos los ingenieros de software indios que están trabajando en Silicon Valley.
Sí, ¿no? Pakistán.
Claro. Entonces, creo que en países como España no tenemos esta visión de atraer el talento, pero es algo que puede ser brutalmente productivo tanto para el país que recibe como para el país de origen, ¿no?
Sí, sí, total.
Entonces, bueno, es un melón gigantesco, pero creo que posiblemente, si queremos aún así, si nos preocupa el exceso de inmigración, lo mejor que podemos hacer es mejorar las sociedades en destino. O sea, la miseria genera medidas desesperadas. O sea, la gente que se monta en una patera no es gente que está absolutamente feliz y convencida. Si se monta en una patera es por algo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí, total.
Creo que la inversión en estos países es un win-win. O sea, es que nos da propósito, da sentido a qué hacer con esos recursos que tenemos, mejora la vida de la gente y mejora la estructura del mundo directamente, ¿no?
Claro, estaba pensando, ¿y el cambio climático? Oh, es que hay tantos retos en los que la gente puede dedicar toda su vida entera.
Sí.
¿Qué datos hay respecto al cambio climático y en qué punto? Claro, obviamente no puedes decir que algún problema es malo o bueno, ¿no? O que no es importante, porque todos son importantes, pero ves estas causas, este niño que va a morir mañana y sabes que va a morir sí o sí.
Sí.
Y claro, ves el cambio climático que va a venir, pero dentro de cientos de años, dices, hostia, ¿con qué me pongo primero?
Sí. Es interesante. En el ámbito este del altruismo eficaz, bueno, no he contado qué es el altruismo eficaz o efectivo. Esto es un movimiento internacional que fue lo que a mí me voló la cabeza. También me doy cuenta de lo que no he contado, ¿vale? Era emprendedor, pero decidí en un momento que iba a parar para averiguar qué podía aportar al mundo. Tal cual. ¿Por qué? Porque estaba insatisfecho, ¿no? Me preguntaba si lo que estaba haciendo era lo mejor que podía hacer con mi vida y tenía la sensación de que no lo era.
Tenemos aquí fotos que tenemos que compartirte.
¡Buah, qué grande!
Esta foto también tenemos por aquí. Incluso esta.
Total, total, míticas, míticas. Pues emprender es muy bonito, ¿no? Creas algo donde antes no había nada, que también es lo que estáis haciendo vosotros aquí, ¿no? Y es increíble, ¿no? Y de por sí ya genera riqueza y te da experiencias increíbles, ¿no? Yo a veces digo que también soy experto en montar muebles de IKEA, que es lo que estaba haciendo aquí, ¿no? Porque, por supuesto, hacíamos todo con nuestras manos desde cero, ¿no? Y el trabajar codo con codo con gente, como estáis vosotros ahora también, es una experiencia increíble, ¿no? Ahí, que haya roce. Mm. Y yo recuerdo que a veces protestaba, ¿no? Diciendo, joder, cuando ya tenía muchos empleados, ¿no? Era como, yo prefiero trabajar con máquinas que al final los programas y hacen lo que quieren y la gente te da problemas. Pero luego lo que recuerdas como increíble es la gente con la que has trabajado, ¿no? Siempre es la bomba. Pero es un esfuerzo brutal. O sea, yo he metido horas a trabajar increíbles. He dado vueltas a la manzana pensando cómo ibas a pagar las nóminas del mes siguiente, ¿no? Y sufriendo. Y claro, cuando te planteas todo ese esfuerzo, ¿para qué? Al final, ¿cuál es nuestra actividad, ¿no? La última empresa que habíamos montado, Regalador, el objetivo era ayudar a la gente a encontrar el regalo perfecto para cualquier tipo de persona, ¿vale? Luego ya he ido cambiando. Y eso mola, ¿vale? Está muy bien. Y te podría contar que, además, el regalo no es solo el producto, sino que es la cara de la persona en el momento que se lo regalarás, ¿no? Y esa experiencia, y es bonito.
Igual.
Bien, y está bien, está bien. Pero de verdad, ¿es eso lo mejor que puedo hacer con mi vida? ¿Vale? O sea, hay niños que se están muriendo todos los días por enfermedades prevenibles. Y yo estoy aquí haciendo regalos, ¿no? O facilitando regalos. Entonces, pues por mi nivel de exigencia, para mí esto no era suficiente, ¿vale? Y insisto, el emprendimiento es loable, genera riqueza y merece la pena, ¿no? Pero algunos, por algún motivo, nos pedimos más y yo me pedía más. Entonces decidí parar para ver qué podía aportar al mundo. Hablé con los inversores, hablé con mis socios y me senté un día en casa, así tal cual, a averiguar qué podía aportar al mundo. O sea, me subía por las paredes, no tenía ni idea de cómo hacerlo.
Te sentías vacío sin propósito, ¿no? ¿O cómo era la sensación?
Para mí es insatisfacción total. O sea, es la sensación de no estoy en una buena trayectoria, ¿vale? Para mí, a veces que me preguntan cómo defino el éxito, ¿no? Y yo lo defino como tener un día a día que quieras repetir mañana. O sea, si tú mañana repites un día como hoy y estás a gusto, eso es éxito, ¿no? Y yo no me veía repitiendo el día a día en el que estaba durante décadas, ¿no? Una y otra vez. Y cuando yo tengo una idea, a mí me pesa, ¿vale? Y es que cuando tienes, si la vida te ha dado cosas, y cosas puede ser ciertas capacidades, puede ser dinero, puede ser...
nacer en España.
Iniciativa, puede ser nacer en España. Creo que tienes la responsabilidad de utilizarlas bien, ¿vale? O sea, creo que lo que tienes una cierta responsabilidad de utilizarlo bien para el mundo. Entonces, no todo el mundo puede emprender, no todo el mundo aguanta la incertidumbre, ¿no? El esfuerzo que hace falta. Yo podía hacerlo. No todo el mundo puede hablar en público, por ejemplo, ¿no? Hay gente que le cuesta muchísimo, ¿no? Yo podía hacerlo. ¿Y a qué lo estaba dedicando? De todas las opciones que hay afuera, lo estaba dedicando a algunas de las que de verdad cambian las cosas, ¿no? De las que dejan el mundo mejor de como lo encontré, o lo dejan más o menos igual. Yo sentía que lo dejaban más o menos igual, ¿no? Entonces, a casa, a sentarme y averiguar qué puedo aportar al mundo. Y para mí lo primero siempre es investigar qué están haciendo otros, ¿no? ¿Qué hace Bill Gates? Voy a entender bien qué hace Gates. Voy a empezar a hablar con gente de diferentes sitios, de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, de ONGs. Y encontré muchísima insatisfacción, ¿eh? Gente diciendo con serias dudas de si lo que hacían funcionaba. Y en esa investigación, de repente me encuentro con que hay gente en el mundo, gente increíblemente competente, que en lugar de pensar en cómo dar el siguiente pelotazo, ha decidido utilizar todo su talento para encontrar las mejores formas de ayudar a los demás.
Eso no me ocurre.
O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Gente de Oxford, americanos de Silicon Valley, estos de Bridgewater que decía antes, los financieros, ¿no? Entonces me pareció increíble porque de verdad era gente mucho más lista que yo. O sea, ese tópico de intenta ser la persona menos inteligente de la sala, lo he vivido múltiples veces. Y esa gente está utilizando su poder para mejorar las cosas, ¿no? Entonces me pareció la bomba. Dije, ¿yo cómo me meto aquí? Entonces, bueno, de ahí acabó saliendo ayuda efectiva, ¿no? No sé ya ni cómo he llegado a este
punto. El cambio climático.
Por el cambio climático, vale. Entonces, esta gente se dedica a pensar muy duro en los problemas del mundo, ¿no? Se toma muy en serio, ¿yo dónde puedo mover más la aguja? Y una de sus conclusiones es, la pregunta no es cuál es el problema más importante, sino en cuál puedes tener un mayor impacto. ¿Vale? Porque a lo mejor el cambio climático es el peor, pero eso no me dice nada respecto a si yo me dedico a cambio climático, cuánto voy a cambiar las cosas. Hay tanto dinero ya, hay tanta atención, que a lo mejor que yo me dedique no cambia nada. Entonces, que un problema sea importante no es el criterio. Tiene que ser un problema grande, que afecta a mucha gente, tiene que ser tratable, hace falta que si yo entro ahí pueda hacer cosas, y tiene que estar desatendido. Porque lo desatendido, donde nadie mira, es donde de repente llegas tú y ¡buam!, le pegas una barrida a un problema y ayudas a millones de personas, ¿no? Entonces, esa forma de analizar los problemas es muy buena. Entonces, si vosotros me dijerais, oye, me da igual lo que digas, Pablo, yo quiero meterme en cambio climático, os diría, perfecto, pero buscad lo desatendido. ¿Qué es lo que nadie está mirando en cambio climático? Todo el mundo está con coche eléctrico, solar, renovable. Vale, oye, nuclear. Nuclear que está abandonada. ¿Se puede hacer algo para que nuclear vuelva a implantarse con reactores pequeños y demás? ¿Se puede cambiar la opinión de la gente? ¿Se puede cambiar la opinión de los políticos? Captura de carbono. ¿Qué podemos hacer para que haya más innovación en captura de carbono?
Claro, qué bueno.
Entonces, una de las mejores cosas que se pueden hacer, y esto es muy tonto, pero es cambiar la ley a veces. Cuando tú cambias los incentivos, a veces hay incentivos fiscales para invertir en tecnología verde. Pero hacen una lista de solamente renovables, solar, tal. Si tú cambias esa lista y la dejas abierta a captura de carbono, por ejemplo, de repente las empresas, cuando hay incentivo, dicen, ostras, yo aquí entro a innovar. Entonces, hay que tener ese ángulo de buscar la forma inteligente de influir en problemas y ver dónde tú mueves más la aguja, ¿no? Entonces, ¿cambio climático es un buen problema? Para actuar, tiene muchísima atención. Es difícil que alguien vaya a mover la aguja. Con lo que, si alguien tiene talento, yo le mandaría otras cosas. Le mandaría, por ejemplo, a prevención de pandemias. Poquísima gente está pendiente. O sea, antes del COVID, en el mundo del altruismo eficaz, había gente ya pensando en pandemias. Y, por supuesto, les trataban como locos. O sea, estos chiflados que me dicen que yo, en lugar de donar ahora para un niño que se muere en África, debería donar para investigar no sé qué de pandemias y hacer un dashboard para que se vea un mapa con dónde está la gente. Pues en COVID, bien que nos alegramos de que existieran estas cosas, ¿no?
Yeah.
Pues eso sigue estando tremendamente desatendido. Tremendamente desatendido. Ahí se puede tener mucho impacto, ¿no? Entonces, problemas grandes, solucionables y desatendidos.
A mí me gustaría hablar también un poco de... Bueno, hablar o admirar tu imagen de emprendedor y de esa transición, porque cuando estás dentro del emprendimiento, pues el dinero es algo muy importante, el protagonismo, el ego te domina y vas como... piensas que tienes rumbo, pero vas sin rumbo. Porque vas con rumbo de una empresa, pero sin rumbo en tu vida. Muchas
sí.
veces pasa eso. Y quería preguntarte primero, ¿qué es el dinero para ti y cómo ha cambiado esa definición del dinero de cuando empezaste a emprender o cuando eras un chaval, ahora?
Sí. El dinero es una herramienta. Y para mí te da dos cosas. Individualmente lo que te da es libertad. Lo más valioso que te puede dar el dinero individualmente es libertad.
Yeah.
Y lo menos valioso, diría, es lujos. Que es... en lo que la gente piensa cuando piensa en dinero, normalmente, ¿no? O sea, piensa en Maserati, piensa en Ferrari, piensa en reloj muy caro. Pero eso es lo menos valioso de lo que te da el dinero.
Yeah.
Lo que te da es la oportunidad de decidir qué hacer con tu vida, te abre vías, opciones, te da opciones, que es algo tremendamente valioso, que a veces, cuando no lo tienes, pues simplemente no está a tu alcance, ¿no? Hay una pregunta si te da felicidad, ¿no? Y esto es interesante, y aquí sí hay datos, ¿no? Entonces, la curva es así. Cuando no tienes nada, el dinero adicional te da felicidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, oye, poder pagar el alquiler, poder tener una casa un poquito más cómoda, poder ir en taxi si vas a un sitio que si no tendrás que cogerte 18 autobuses, pues eso te da felicidad. Pero hay un momento en que pasa lo que decíais vosotros comparando con los pueblos en Colombia o cuando recuerdas tus viajes con colegas, ¿no? Y comiendo bocatas, que son a veces mucho más felices que luego un resort de lujo.
Todo,
¿vale? Es mucho más gratificante la conexión humana sin esos añadidos de colores, ¿no? y dorados, ¿no? Pero ahora yo veo el dinero sobre todo como una herramienta para ayudar a la gente. Entonces, eso lo cambia todo, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo era un emprendedor atípico. Yo no era muy ambicioso. No he tenido amigos a los que simplemente alcanzar una cifra los motivaba. O cerrar un trato. Y a mí siempre lo que me ha gustado es el crecimiento, ¿no? Siempre me ha gustado estar en una buena dirección, sentir que hoy estoy mejor que ayer, ¿no? Y utilizar la cifra como indicador, pero no como objetivo, ¿no? Porque al final el objetivo tú te pones... Imagina que vosotros os ponéis llegar un objetivo, llegar a una audiencia X, ¿no? Y si no llegáis, habéis fracasado. O sea, era un nivel aleatorio totalmente. Yeah. Mientras vayáis en una buena dirección, estéis influyendo positivamente en gente, estáis teniendo éxito, ¿no? Y la cifra te indicará, ¿no? Oye, si cada vez vas a menos y cada vez te escucha menos gente, a lo mejor algo va mal, ¿no? Pero el objetivo es algo inventado. ¿ahora qué me pasa? Que ahora sí que tengo ambición. O sea, ahora nosotros hemos ayudado a 1,2 millones de personas. Vamos camino de salvar 700 vidas. Pero es que yo quiero añadir ceros. O sea, ahora tengo la ambición de tener más dinero para tener un mayor impacto.
Claro.
Entonces, me he dado cuenta de que esa herramienta tan versátil tiene una utilidad que nunca me había planteado, que es la de transformar y salvar vidas. Entonces, ahora quiero más de esa herramienta porque entiendo perfectamente el fin. La gente se equivoca porque quiere la herramienta sin entender el fin o entendiendo que el fin son cosas equivocadas, ¿no? Cosas llamativas, lujosas y demás. Entonces, mi relación ha cambiado muy radicalmente con el dinero. También hay una cosa ya, os diría casi más personal, ¿no? Y es que al principio, muchas veces cuando piensas en vivir la vida, una vida bien vivida, piensas en acumular experiencias, ¿no? Y es verdad que viajar es increíble, ¿no? Y lo sigue siendo y cuando lo hago lo disfruto muchísimo, ¿no? Pero creo que al final para tu bienestar personal es mucho más importante ser capaz de estar bien aquí y ahora. Estés donde estés.
Sí, qué bueno, ¿eh?
Entonces yo he trabajado mucho ahora la capacidad de estar bien aquí y ahora. Y a partir de ahí, estando bien aquí y ahora, ya me planteo cómo puedo influir. Y esta idea del impacto me la he tomado muy en serio, ¿no? ¿Cómo puedo tener un mayor impacto en el mundo? Sin volverme loco, ¿vale? No hace falta volverte un asceta en una cueva y ceder todo lo que tienes para los demás. Es que probablemente tu impacto va a ser menor si haces eso, ¿no? Para tener impacto hay que hacerlo de forma continuada a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno.
Y también has tenido que aceptar el no voy a ganar más dinero o no voy a... Esa facturación no va a volver a subir, ¿no? Es algo como que te has convertido en un fracasado a nivel de sociedad porque no estás facturando más dinero.
Sí, totalmente. Me siento totalmente cómodo en ese fracaso porque la acumulación es una visión equivocada del éxito, ¿no? Creo que hay un concepto muy bonito que me gusta, que es el de ambición moral, ¿vale? Ambición moral. ¿De qué va esto? Tendemos a asociar la ambición con la acumulación, con el dinero. Y la gente joven, cuando se les critica a veces que si no tienen ambición en España, ¿no? Se está pensando a veces en el trabajo, ¿no? Pero yo creo que podemos tener ambición respecto al impacto que vamos a tener en el mundo, ¿no? ¿Cuánto vamos a cambiar las cosas? Y creo que esa es la que necesitamos, ¿no? Cuando la gente joven piensa que el sistema es una mierda y que el mundo no les da oportunidades o cosas de este estilo, ¿no? Al final piensan que alguien debería resolverlo. Pero yo cuando doy charlas en institutos y demás, lo que digo a la gente es, ¿por qué no vais a ser vosotros la gente que resuelva los problemas importantes del mundo, ¿no? Entonces, para mí ahí es donde está la ambición moral. Y necesitamos mucha más de esa, ¿no? ¿Cómo cambio, cómo trabajo en problemas importantes del mundo y cómo tengo impacto, ¿no? Entonces, yo tengo ahora muchísima de esa ambición y la acumulación me da exactamente igual, ¿no? No me aporta, pero absolutamente nada. Nada.
Qué bueno, tío.
Lo de Mr. Beast lo comentábamos antes de empezar. Él ha hecho muchas campañas tochas con lo del Team Water, sí. Todo esto. Tú seguro que las has analizado desde tu prisma, desde todo tu conocimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esas campañas y hasta qué punto son efectivas?
Sí. Mr. Beast claramente está por encima de la media. Entonces, está haciendo un buen trabajo y está introduciendo temas en los que la gente normalmente no piensa. Si yo pudiera asesorar a Mr. Beast, o pudiera, incluso mejor todavía, ¿no? Poner a la gente de Givewell, los mayores expertos, ¿no? Asesorar a Mr. Beast, se podría priorizar. Por ejemplo, Team Water hace muchas cosas, pero hoy en día se ha comprobado que lo más efectivo para reducir enfermedades diarreicas es algo tan tonto como en las fuentes que ya hay y en los pozos que ya hay, instalar un clorador, ¿vale? Hay unos que son básicamente un cubo lleno de cloro con una tuerca. Entonces, ahí la gente va a la fuente con un cubo de agua y lo llena. Pero si tienen el cloro en casa, no lo echan, porque procrastinan, porque se les olvida. Entonces, resulta que si en la fuente tú, según has llenado el cubo de agua, giras la tuerca y te cae la cantidad de cloro adecuada, ya te llevas a casa un cubo con agua que no te va a provocar diarrea. Entonces, eso tiene un impacto brutal y es barato de narices. ¿Qué es lo que ocurre? Vale. Claro, también puedes invertir en construir más pozos, en saneamiento, pero hoy en día que las enfermedades diarreicas ahí en las cifras de Níger también están altas, ¿no? Que es algo increíble. O sea, la gente muere por diarrea, porque se deshidratan. Pues resulta que se puede evitar solamente con cloro. Entonces, yo priorizaría cloro a muerte. También hay otros mecanismos que son para clorar directamente en la tubería, ¿no?
¿Lo suyo está siendo altruismo efectivo o no?
Lo suyo está siendo altruismo relativamente efectivo. En parte efectivo tiene un mix. Tiene una parte muy efectiva y abre a otras cosas que no lo son tanto. ¿Vale? Entonces, se podría optimizar más. O sea, ya puestos, ya que has empezado y has llegado tú de fuera, porque él no era alguien que viniera del mundo filantrópico, ¿no? Creo que lo ideal es cuando vienes desde fuera, hay una fundación que me encanta que se llama Open Philanthropy. La fundó Dustin Moskovitz, que es un cofundador de Facebook muy poco conocido,
Hostia.
Y tiene una fortuna de 16.000 millones de dólares.
Claro, aproximadamente. El fundador, imagínate.
¿Vale? Luego montó Asana, que es un software de gestión de proyectos,
sí, es muy famoso.
Que también es un unicornio. ¿Vale?
Pues te apeñas que todo viene.
Pues este, él y su mujer Karichuna han decidido que quieren donar su fortuna, y no ya cuando se jubilen, sino ahora. Pero que ellos no quieren casarse con ninguna causa. Ellos quieren averiguar qué es lo más efectivo que pueden hacer con su dinero, ¿no? Entonces tiene un equipo para empezar a explorar, y bueno, están donando, ¿eh? Donan cientos de millones todos los años, ¿no? Pero su criterio es dónde consigo más impacto. Bueno, pues Mr. Beast creo que podría hacer algo así. O sea, podría, en lugar de elegir un problema grande como el agua, que está fenomenal, ¿eh? Y tiene mucho impacto, pero dentro de agua, ¿dónde consigo ayudar a más personas con un mismo coste, ¿no? Ese criterio adicional, esa vuelta de tuerca, que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque si consideramos que toda vida humana tiene el mismo valor, ¿no? Al final, ayudar a más gente siempre va a ser mejor, ¿no? Que ayudar a pocos. Pues si con una misma cantidad de dinero puedes ayudar a más, yo creo que hay que darle a muerte, ¿no? A esa opción. Entonces, diría, muy bien, por encima de la media, se podría optimizar más, vale. Mr. Beast. Podría poner más foco.
¿Qué emprendedores con estos valores nos podrías recomendar? Que sean gente que han tenido mucho éxito, pero que no viven de enseñar lujos, que lo que les mola, pues no hace falta que sea donar, sino que dices, hostia, los valores de estos emprendedores me han molado mucho.
Hemos hablado antes de François Derbe. François Derbe, fundador de Indexa Capital, acaba de llegar a 4.000 millones de euros gestionados. O sea, alguien que viene de fuera y te crea una gestora de inversiones y ya gestiona 4.000 millones. Y François es una persona austera, totalmente. Él ya era un emprendedor de éxito, montó Top Rural, era un buscador de casas rurales en España, lo vendió. Podría hacer lo que quisiera. Y está reemprendiendo, pero con una misión estupenda, que es, oye, los bancos básicamente timan a sus clientes cobrándoles comisiones por productos que no les dan ninguna rentabilidad. Yo voy a dar transparencia a este sector y voy a montar un modelo en el que la rentabilidad vaya al cliente y yo reduzca los costes, automatizando, ¿no?
Vale.
Entonces, François tiene unos valores brutales a nivel personal también. Persona, ya os digo, austera, mentalidad clara, cero ego.
Ayudó, ¿no? En ese equipo fundador.
Sí, ayudó.
¿Vendió la historia de ayuda efectiva?
Justo. Es uno de los patronos de ayuda efectiva, entonces yo aprecio muchísimo tenerle conmigo.
Una pena que lo vayamos a desbancar del top 1.
Está muy bien. Además, en eso puede ser competitivo. A lo mejor os devuelve el ataque. Ya veremos.
Ahora voy a hacer la toma. 10 millones. Ya está. Eso nos acaba la tontería.
Pues sí. Pues François, esto es increíble.
Bill Gates, por ejemplo, que se le asocia a esta figura satánica.
Bueno, es que lo de Bill Gates es increíble.
Es curioso, ¿verdad?
O sea, para mí, sinceramente, Bill Gates es una de las personas que ha tenido un mayor impacto positivo en la humanidad.
Sin ninguna duda,
¿vale? Claro, habrá gente que me diga, ¿qué dices? Capitalismo. Bueno.
Ha sido más efectivo Jesús de Nazaret.
Tienes.
Bueno, claro.
Tienes todas las teorías que quieras, hasta los nanobots, ¿no? Hay gente que dice que lo que quiere es inyectar nanobots a la gente en África, en teorías de la conspiración. Bueno, unas cosas increíbles. Pero es paradigmático de la crítica a los millonarios, ¿no? O sea, yo siempre digo, si Jeff Bezos, Amazon, ¿no? Se va a un yate rodeado de modelos y monta fiestones, va a estar en las redes sociales, va a estar en las revistas del corazón y todo el mundo va a decir, yo quiero ser como Jeff. Pero si Jeff, de repente, decide ayudar, le van a llevar las críticas. Tenía que haber pagado más impuestos, esto es por ego, esto es todo postureo. Entonces, o sea, ¿qué incentivos estamos creando para los millonarios? Quémate la pasta, porque como intentes hacer algo bueno, te va a llover. Entonces, el caso de Bill Gates es brutal, o sea, porque es un tío que ha dedicado un fortunón increíble a ayudar a los demás, y además no lo ha hecho repartiendo un poquito entre ONGs, sacándose fotos, sino que ha dicho, no, yo quiero averiguar aquí qué es efectivo, y me voy a poner en retos gordos. O sea, Bill Gates ha trabajado en malaria, ha trabajado en vacuna contra la malaria. La hemos mencionado antes, ¿no? Pero la vacuna es una movida porque el parásito, como cambia de forma en tu cuerpo, no hay forma de atacarlo, ¿no? Es curioso, en inmunología casi todo es como un Lego, ¿no? Tienes que encajar con una pieza. Pero claro, si el parásito hoy ya no tiene esta forma, la pieza de tu vacuna ya no encaja, ¿no? La pieza inmunológica, perdón. Entonces, Bill Gates ha trabajado en desarrollo de vacunas, ha trabajado en problemas enormes, ha concienciado a muchísima gente, arrastró a Warren Buffett a donar con él y ha hecho cosas con muchísimo sentido. Entonces, que le critiquen me parece increíble porque todas las alternativas casi de lo que podría haber hecho con su dinero creo que habrían sido muchísimo peores.
La fundación es una macroempresa, ¿eh?
La fundación
es brutal. Cientos de empleados, es una barbaridad.
Justo. Entonces, claro, esto es interesante también porque cuando Bill Gates quiere ayudar, no se monta un rollo de voluntarios, se monta una organización profesional de narices.
Sí, como está Microsoft, claro.
Claro, y la monta, y además, pues eso, con presencia, y además con presencia en los países en los que está ayudando. O sea, no es alguien que llega desde fuera como un caballero blanco, ¿no? O sea, con relaciones con los gobiernos de cada sitio,
claro.
Gente sobre el terreno, investigando datos. Entonces, lo ha hecho increíble.
Como
increíble, increíble. Entonces, para mí, el tema es que yo, de hecho, miré, oye, se puede donar con Bill Gates, pero él básicamente gestiona su dinero. El altruismo eficaz, para mí, es una alternativa, creo que incluso más afinada aún y abierta a donantes como nosotros.
Claro.
Entonces, claro, para mí lo increíble es que hoy en día gente como nosotros puede hacer las cosas con una efectividad similar a la de un equipo como el de Gates.
Es, bueno, iba a decir que es curioso que morimos sin dinero, y te hace reflexionar acerca del libro este de Bill Perkins de Morir con cero.
Sí.
De hasta qué punto te merece la pena seguir acumulando o en qué punto replantear al menos tu filosofía de vida. O sea, yo entiendo esa ambición al principio de querer la libertad, pero llega un punto en el que te replanteas, vale, si me quedan 40 años de vida y, o sea, es que la mayoría del dinero que tenemos en Europa, cuando mueras no vas a necesitar tanto dinero.
Totalmente. O sea, además, fijaos que con una esperanza de vida de 85 años, los europeos están heredando a los 65, por ejemplo, ¿no? O a los 60 años. Entonces, es absurdo. O sea, estamos acumulando más dinero del que necesitamos para luego darse una herencia a hijos que ya no lo van a necesitar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, hay algo ahí que claramente no tenemos pensado.
Y eso de esperar hasta que te mueras para que tu dinero se mueva, también me parece una insensatez porque mañana el Mamudú se va a morir y va a morir otra persona más como él. Y es mañana o pasado, no es dentro de 40 años cuando te mueras tú.
Claro, claro. A mí hay gente a veces que me pregunta, oye, ¿y no tendría más sentido que yo invierta mi dinero y cuando sea más grande ya lo done? Yo, pues, a ver, si eres un crack de la inversión, o sea, si eres pero top uno del mundo, que hay,
claro.
O sea, top uno, solo hay uno, tal vez tendría sentido. Pero el tiempo solo corre en una dirección. Entonces, o sea, todo niño que muera hoy, mañana o pasado, no va, tu ayuda no va a poder volver en el tiempo hacia atrás para ayudarlo, ¿no? Entonces, creo que hay un buen argumento para empezar a hacer algo ya. O sea, empiezas ya a ayudar. Y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Y estructuras, incluso... Hay una cosa que muy poca gente se plantea porque a nadie le gusta pensar en la muerte, aunque es un gran error, porque pensar en la muerte es esencial para vivir la vida. Es fundamental, ¿no? Y tratarlo como un tabú o algo en lo que no pensamos solo nos hace vivir peor. Es la realidad, ¿no? Pues hay una opción interesante que es en tu testamento también puedes dejar un legado para una fundación y decidir que tu dinero, en lugar de ir a lo mejor a esos hijos que ya no lo necesitan porque tienen 60 años y ya tienen pisos y demás, se utilice para algo útil, ¿no? Entonces hay un montón de herramientas para al final conseguirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que no son como escalar un edificio. Les falta esa espectacularidad, pero su impacto es brutal, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad hacia el impacto. Impacto.
Y lo que te hace reflexionar es el tema del propósito final de una persona. Porque todos los empresarios, te fijas, dinero, 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 y luego, casualmente, la mayoría o a las grandes fortunas acaban ayudando a otros. Es como que el propósito final de lo que hemos venido aquí es ayudar a otras personas.
Claro. O sea, el propósito tiene que ser algo más grande que tú, siempre. Y además, no sé si se lo habrá pasado, ¿eh? Yo...
Hostia, qué buena frase la que has dicho, ¿eh? El propósito siempre tiene que ser algo más grande que tú.
Sin duda. O sea, tú es una cosa enana, es una cosa limitada y es hasta un espejismo, ¿no? Es lo que tú te imaginas que eres, tus narrativas y demás, ¿no? Pero, a ver, yo busqué el propósito de muchas formas, ¿vale? Y yo era muy perfeccionista y buscaba a veces máximas, ¿no? Algo que me pudiera repetir, ¿no? Y me encuentro muchas veces gente que me dice, no, yo ya lo tengo claro. Para mí es familia... producir en mi trabajo y no sé qué, imagínate, ¿no? Pero a mí eso siempre me ha ocurrido que me sonaba muy bien el día 1, el día 2, el día 3, y a las 3 semanas ya,
no,
como que ya no me motiva tanto y esa fórmula mágica ya no parece mágica. Entonces, toda la búsqueda de propósito en ti mismo se agota. O sea, siempre, irremediablemente. Y acabas sintiendo otra vez el vacío. Solo cuando vas hacia afuera, a aportar hacia afuera, hay algo consistente. Porque ahí fuera siempre hay algo que necesita que vuelvas. Siempre puedes ayudar un poco más, ¿no? Siempre puedes hacer algo útil. Entonces, el propósito tiene que estar fuera, sin ninguna duda. Los demás son un engaño. ¿Cuál es la pena? Que la gente se da cuenta de esto tarde y que hay muchos posibles sucedáneos para un propósito efectivo. Entonces, hay gente que acaba eligiendo formas de ayudar a los demás que no ayudan mucho. O sea, es una gran pena. La gente, ¿por qué? Porque vienen de un mundo, por ejemplo, en que eso, la educación es lo más importante, ¿no? Entonces, no, yo me voy a centrar solo en construir escuelas, pero no saben que los niños no están aprendiendo en las escuelas. No saben que los niños están muriendo por enfermedades prevenibles, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la gente se plantea el propósito, debería buscar el tema de la efectividad inmediatamente, ¿no? Es, oye, propósito, pero que la promesa del propósito se haga real. Porque si no, tú puedes sentir que estás volcándote en los demás sin cambiar nada, ¿no? ¿Qué drama? O sea, ¿qué drama? ¿Qué derroche de potencial sería volcar tu vida en algo que al final cuando alguien venga a analizarlo, cuando tú ya no estés, diga, no, oye, mira, es que esto no cambió, no cambió nada. No. Sería terrible, ¿no? Pues
sí.
El tema de la efectividad es importantísimo ahí.
Recordar simplemente este dato, que yo creo que es interesante, que pones aquí ingresos netos anuales para estar en el top 1%, es el 1% del mundo. Estamos hablando de ese porcentaje tan enano. Y sin embargo, España, la cifra, la gente se puede pensar que ser millonario o algo del estilo, sino que son 40, 43.000 euros netos anuales. Y para formar parte del top 5% mundial, 22.000 euros.
Es increíble.
Casi el salario mínimo profesional.
Totalmente. O sea, yo estas cifras siempre las voy actualizando con la inflación, ¿no? Lo malo de escribir un libro es que enseguida se quedan atrás, ¿no?
Ya.
Hoy, si ingresas el salario medio neto en España, que es 24.300 euros netos al año, eso es el salario medio neto en España, estás en el top 5% de ingresos del mundo. O sea, el 95% de la población mundial ingresa menos que tú. Entonces, la gente dirá, eso está mal. No, eso está bien, está comprobado. Y es a paridad de poder adquisitivo.
Claro.
¿Qué es lo que ocurre? Si cualquiera le preguntas quiénes son los ricos, ¿qué hace? Pues mira hacia arriba y son esos que tienen más que tú. Si miraran hacia abajo, verán que están en lo alto de una pirámide inmensa con esa gente, ¿no? En la que la media está en esos 211 euros al mes que decíamos, y abajo 800 millones cobrando 70 euros al mes, ¿no? Entonces, nuestra burbuja es brutal y nos engaña. Y es fácil darnos cuenta, o sea, si preguntamos a los 10 amigos de Elon quién es rico, ellos dirían que Elon es rico. Entonces, claro, solo hay un rico para ellos, ¿no?
Yeah.
Pues estamos en esa situación, ¿no? En que para nosotros ricos siempre son los que tienen un coche un poquito más grande, una casa un poco más grande, unas vacaciones un poco más caras, pero comparados con la humanidad, estamos ahí arriba. Entonces, claro, ¿quién debería hacer algo para ayudar a la gente, ¿no? Yo a veces pregunto, cuando doy charlas, ¿no? Digo a la gente que levante la mano si creen que los más ricos deberían hacer más para ayudar a los más pobres, ¿no? Y casi todo el mundo levanta la mano porque no piensa que ellos están entre los más ricos. Pero lo están, lo están. Porque, claro, ¿dónde ponemos la línea? O sea, la línea hay que ponerla en Elon Musk y solo Elon tiene que arreglar la humanidad porque es el más rico. O a lo mejor hasta el top 5% o top 10% podemos hacer algo, ¿no? Cada uno a nuestra escala.
Claro.
A mí por eso me gusta mucho la idea de donar un porcentaje de tus ingresos, porque lo vas ajustando, ¿no? O sea, en España pasa mucho que la gente dona 20 eurillos al mes a una ONG. Pero los donan igual cuando ingresan 24.000 que cuando han ascendido y ya son directivos y están ingresando 200.000 euros al año y siguen donando 20 eurillos al mes a una ONG. No puede ser, ¿no? O sea, en cambio un porcentaje ajusta automáticamente lo que donas a tu capacidad.
Claro.
Entonces, para mí eso debería ser casi como lavarse los dientes, ¿no? Es, oye, una persona en España hace estas cosas. Se lava los dientes por la mañana, cuando es pequeño va al colegio, cuando es mayor trabaja y dona un porcentaje de sus ingresos porque ha tenido la suerte de nacer en un país como España, ¿no? Yo esto, en el libro lo llamo mucho la lotería del nacimiento. Y es que es así, es, ¿sabes? Nos ha tocado la lotería solo por nacer en un país así y no somos conscientes. Y una forma de pensarlo es, imaginad que llego aquí con un globo terráqueo, ¿no? Y os digo, oye, mira, ¿qué os parece si lo giro, ¿no? Y ponéis el dedo así a ciegas y si os reencarnáis, os vais a reencarnar en ese sitio.
Tal,
¿vale? Opción esa o volver a nacer en España. Pues oye, es que si eliges la versión aleatoria, puedes caer en uno de esos sitios de vivir con 70 euros al mes.
No, es que molaría ver la probabilidad, pero en cuanto al terreno...
Claro.
Es probable que llegas en un terreno...
Ya te lo digo, o sea...
Que vas peor.
50% de probabilidad de que ingreses menos de 211 euros al mes. Eso es lo primero. ¿Vale? La mitad. Entonces, claro, ¿de verdad te la jugarías? O dirías, no, macho, a mí déjame en España, por favor. Entonces, claro. Eso es la lotería, ¿no? Hay gente que piensa, ya, pero es que yo me lo he currado. Ya, te lo has currado, pero te levantabas por la mañana y dabas el interruptor y se encendía la luz. Es que eso es un milagro. Y si tenías sed, ibas al baño, abrías el grifo y salía agua limpia y bebías directamente. Es que eso es increíble. Entonces, claro, a partir de ahí, te lo puedes currar, por supuesto. Pero es que has partido de un nivel altísimo en el mundo.
Totalmente.
Entonces, claro, toda la gente que no tiene todo eso, es que no puede currárselo.
Más que nosotros, este podcast sin luz, no haríamos nada.
Claro.
No estaría viendo, ni estaría escuchando, ni nada. No existiría.
Justo. Entonces, nos ha tocado la lotería y con esa lotería lo que viene es un poder increíble. O sea, es que de verdad tenemos el poder... O sea, hablábamos antes del propósito, ¿no? Y yo pienso mucho, es decir, pienso en la muerte y pienso en mis últimos días, ¿no? Y la idea de pegar un repaso a tu vida. Y digo, cuando pego un repaso a mi vida, digo, oye, esto es lo que hice, tal, construí esto, tuve mis hijos, tal, o sea, yo tenía una vida enorme, ¿no? De llena de cosas positivas, ¿no? Pero creo que no hay nada de lo que me sentiría más orgulloso de poder decir, yo salvé 20 vidas, o yo salvé 40, o las que sean, ¿no? Y es que eso está al alcance de cualquier persona media en España o por encima de la media en España, ella sola puede ayudar a miles de personas y salvar vidas. Y luego nos volvemos locos buscando propósito, ¿no? Y preguntándonos cuánto me gusta mi trabajo y demás. Y nos olvidamos de que tenemos ese poder ahí abandonado.
Totalmente. Ya para acabar, me gustaría hacer un repaso de películas o documentales que puedan, porque, por ejemplo, es una persona que me encanta apuntarme, tengo una lista con un montón de películas de desarrollo personal.
Sí.
Bueno, pues que trabajen en mí partes que sé que me van a dar una mejor vida o que me van a hacer sentir mejor cuando trabajo esas habilidades, ¿no? Entonces, pregunta a ChatGPT un montón de películas.
Sí.
Pero me gustaría antes de lanzar algunas que he visto, que sí que he visto y que me han gustado, tu top. Es decir, alguna que tú hayas visto que te haya marcado, que digas, buah, estas cinco películas me han gustado mucho, o documentales que podamos ver.
Sí, a ver, no tengo... En este tema de pobreza, lo cierto es que no está muy bien tratado, ¿vale? Porque no es especialmente atractivo, es complicado. Y a veces hay mejor contenido en YouTube, os diría.
Vale.
O sea, en YouTube hay contenido buenísimo para ver cómo es Dharavi. Dharavi es un slum, un barrio chabolero, en el que viven 2 millones de personas aproximadamente. Nadie sabe cuánta gente
vive. ¿Dónde está Dharavi?
En la India, vale. En Mumbai. ¿Vale? Entonces, en Mumbai es la bomba, es uno de estos sitios de contraste, ¿vale? Hay una torre, no sé si de 25 pisos, del hombre más rico de la India, ¿no? Que se gastó en su boda, en la boda de sus hijos, no sé si fueron así como 600 millones de dólares, el coste de la boda, con Beyoncé, con tal y cual, ¿no? Y al lado un slum en el que si juntaras los ingresos de toda la gente de ese slum durante varios meses, pagarías la boda de un día del hombre más rico, ¿no? Entonces, tú puedes ver cómo es Dharavi, puedes ver cómo son los slums de Nairobi, puedes ver cómo es Haití. No vas a ver lo peor, pero puedes verlo, ¿no? Entonces, a veces buscar en YouTube a la gente que se va con una cámara a estos sitios es de lo más representativo. Y hay una web que se llama Dollar Street, la calle del dólar, que es buenísima porque te agrupa conceptos en diferentes niveles de riqueza, ¿no? Entonces, un concepto es puerta, ¿vale? Por ejemplo, dices, ¿cómo es una puerta cuando vives con 1.000 euros al mes? ¿Lo ves? Y lo vas bajando y ves cómo es una puerta, que ya solo es un agujero, por supuesto, cuando vives con 70 euros al mes, ¿no? ¿Cómo es juguetes? Es dramático, porque ves una casa con PlayStation, Xbox, peluches y tal y cual, y vas bajando, y hay sitios en que a lo mejor un juguete es una botella vieja, o hay uno que es un cepillo de dientes, ¿vale? Es como este objeto que aparece aquí y puedo jugar a hacer cosas.
Wow.
Entonces, ¿qué es cama? Este es otro dramático, ¿no? Cama, vas viendo hasta acabar con la estera en el suelo de barro. Entonces, Dollar Street es como viajar sin moverte de donde estás, ¿no? Y es muy bueno. Una peli tremenda es Diamantes de Sangre. Diamantes de Sangre es brutal. Va sobre temas de los que hemos hablado. La maldición de los recursos, ¿no? Los sitios en los que hay diamantes. La violencia unida a la pobreza. A veces la sensación de que es imposible cambiar el sistema, ¿no? Pero creo que si no puedes cambiar el sistema, por lo menos ayuda a la gente, ¿no? Siempre vas a poder ayudar a la gente. El documental de Gates es muy bueno porque puedes ver su mentalidad. O sea, puedes ver no lo que te cuenta alguien con una historia muy triste parándote con un chaleco en la calle, sino alguien inteligente que llega y dice, oye, ¿aquí cuál es el problema? ¿Y cómo puedo utilizar mi capacidad para de verdad hacer algo que funcione sobre el terreno? ¿No? Ahí, por ejemplo, él se ha metido en experimentos, en proyectos de váteres. Porque claro, es que...
Está muy metido en la diarrea, es verdad.
Claro, y es que no hay váteres. O sea, es que no hay váteres, es que no hay saneamiento, es que no hay... Hay letrinas a veces en sitios. Los niños juegan muchas veces en agua contaminada.
Claro.
Entonces, ahí lo increíble. Bueno, hay una cosa increíble y es que lo más efectivo, esto no lo he contado, pero en educación, una de las cosas más efectivas es desparasitar a los niños, que es lo que aquí hacemos con los perros y los gatos, una pastilla para que no tengan gusanos. Pues como los niños juegan en agua contaminada, están enfermos, tienen a veces la tripa hinchada, llena de gusanos, ¿no? Y se comprobó en Kenia que ni más libros, ni menos alumnos por profesor, ni mejores materiales. Lo que más mejoraba el rendimiento de los niños era desparasitarlos. Coste menos de 1 euro al año por niño. 1 euro al año, una pastilla.
Qué locura, tío.
Porque claro, no lo imaginamos. Porque están enfermos y no van a clase, no se enteran. Y luego lo increíble es que a los niños que desparasitaron más desde pequeños, en un estudio alucinante los siguieron un premio Nobel durante 20 años, solamente con darles estas pastillas de un euro al año por niño, los que tuvieron más desparasitación, de mayores ingresaban un 13% más. O sea, es como, ¿has cambiado la vida de alguien? De nuevo, la salud. Dándole una pastilla que cuesta.
Bueno, si se nota ya cuando dejas de comer pan, que te desinflamas y dices, hostia, pienso con claridad.
Pues imagínate.
Imagínate con gusanos.
Esto sí que es interés compuesto, ¿eh? Porque es interés compuesto, no, es interés infinito. Porque esa persona tiene mayor poder adquisitivo, tiene una flora de mejor y digo, es infinito lo que puedes hacer.
Claro.
Un euro
al año. Claro. O sea, es brutal.
¿Y películas favoritas tuyas?
Entonces, películas favoritas mías son muy peculiares, ¿vale?
No pasa nada, puede que no sean
altas. No pasa nada. Yo ya las cuento, Último Samurai, ¿vale?
¿Vale?
Último Samurai para mí es película de culto total, ¿vale?
Okay.
Hay varias de Tom Cruise. No me preguntes qué me pasa con Tom Cruise. Pero Jerry Maguire es otra de Tom Cruise, muy curiosa, muy peculiar, que me encanta. Y también me la he visto, pero millones de veces. Soy muy de repetir. Club de los Poetas Muertos, me la he visto mil veces. ¿Cuál es más? Bueno, Forrest Gump es bastante de culto, es un poco distinta, pero también son pelis que tienen, en medio de algo que parece trivial, hay mucha profundidad en algunas cosas, ¿no?
Vale.
Esas me gustan mucho.
Genial. Yo voy a proponer 5 o 6 que he visto y que me han gustado mucho.
Venga.
Y para que la gente apunte, porque a mí luego siempre voy buscando y les voy apuntando una nota del móvil. Entonces, El niño que domó el viento, esta es brutal, de una historia de un niño de África con recursos, en el que le dan, tiene mucho talento, es muy inteligente, y se ve como cuando le das recursos a una persona con mucho talento, de repente, pues como dice El niño que domó el viento, porque monta un molino en su pueblo y hace que la gente pueda comer, ¿no?
Perfecto.
Después, Cadena de favores.
Sí, muy buena. Muy guay.
Después, aquí teníamos... este está guay, que este es más de un documental que pasó, El dilema de las redes.
Sí.
Que este está guay porque es un poco diferente, es acerca de la adicción que tenemos a las redes sociales y a los algoritmos. Y muchas veces que eso te está privando de poder tener más control mental y poder tomar mejores decisiones.
Está muy bien. Y te da la visión desde dentro de una compañía utilizando el algoritmo para dominarte. Está muy bien.
Exacto. Y después también queríamos recomendar El indomable Will Hunting, que esa también es mítica película también de desarrollo personal. Muy interesante. Como eso, hay muchas películas que, bueno, las compartimos en la lista de correo, así que se pueden apuntar ahí totalmente gratis. Apuntamos, ahí recomendamos un montón de desarrollo personal, documentales, etc. Y creo que, bueno, yo no me dejo nada. No sé si Juan se ha dejado.
Nada, tío, Pablo, decirte que yo creo que ha sido de los mejores podcasts que hemos hecho. Y personalmente también para nosotros como emprendedores eres una admiración. Porque es lo que te comentaba antes, o los emprendedores que tenemos nosotros como referencia o con los que nos comparamos, el objetivo es dinero, el objetivo es poder, el objetivo es destacar. Y ver algo así como que te inspira mucho a ver que hay otras cosas con más sentido. Porque es verdad que el dinero está guay, pero el dinero ya no tiene sentido. Entonces ha sido una inspiración también para nosotros tu figura.
Pues nada, me alegro un montón. Me alegro de inspiraros. Luego, lo curioso es que de verdad es que estoy más satisfecho que nunca. O sea, es que a veces la gente piensa o a qué mérito tiene el sacrificio que hace alguien, ¿no? No, es que yo no siento para nada hacer un sacrificio. Yeah. O sea, de verdad que estoy mucho más satisfecho que nunca porque todo tiene sentido. Yeah. Entonces, o sea, utilizar la capacidad que tienes para mejorar algo ahí fuera y algo más grande que tú. Creo que esa es la clave. Y si consigues hacer eso, nunca te faltará algo, un motivo para levantarte por la mañana, ¿no? Habrá días que estarás vago. Yo hablo de coger al mono por la solapa y lo siento a trabajar en días que no me apetece, ¿vale? Esto ocurre. Sigue habiendo días que me da pereza, por supuesto, ¿no? Pero cuando pienso a qué me estoy dedicando, es que todo merece la pena. Todo merece la pena.
Pues nada, chicos, ya sabéis, es el momento de poder reunir a esta comunidad. Tenéis en la descripción el equipo de donación. Y bueno, que aunque no sea con el equipo de donación, con que hagáis una acción de poder dedicar un porcentaje de los ingresos, una donación periódica, que es lo que hacemos nosotros, o lo que sea vuestra estrategia, será algo que será una ayuda pues, en gran medida y sobre todo pues, con organizaciones así como Ayuda Efectiva, te puedes asegurar de estar tranquilo y dormir por la noche tranquilo, de que tu dinero va a llegar y que encima no solo va a llegar, sino que va a estar destinado a lo más urgente y lo que más hace falta. Gracias por estar un día más. Este episodio es importante, así que compártaselo a cualquier persona. Háblales de, aunque no sea del podcast, háblales de la organización de Pablo, porque ya solo con eso yo me sentiré satisfecho. Y nos vemos en la próxima.
Chao.